Las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Volvió a haber pitada en la final de la Copa del Rey que se jugó anoche en el Camp Nou, en la final en la que se impuso el Barça 3-1 al Athletic de Bilbao con un golazo de Messi.
¡Suena el himno de España!
El gobierno ha anunciado la convocatoria este lunes de la Comisión Estatal contra la Violencia para analizar esa pitada. El presidente del Consejo Superior de Deportes, el secretario de Estado, Miguel Cardenal, ha sugerido en el partido de las 12, en estos micrófonos, que pueden ser sancionadas las plataformas que han promovido esa pitada.
Estamos totalmente convencidos de que sí, sería muy raro que pudiéramos sancionar a una grada de un equipo por unos gritos que puedan ser un insulto contra un jugador o contra otro equipo y que no tuviera ningún reproche de una conducta como a la que hemos asistido hoy.
Lo que ha sido de Aurora Boreal ha sido la reacción de Artur Mas. Mas ha asegurado que la convocatoria de esa Comisión Estatal contra la Violencia es una provocación del gobierno.
Si el gobierno español insiste una y otra vez en provocar y amenazar con sanciones, la única cosa que conseguirá, además de hacer el ridículo, es que haya más ganas de hacer este tipo de actuaciones.
Dicho de otro modo, Mas reivindica esa pitada. Mas se pone al frente de los que pitan a los símbolos nacionales. Mas ha encontrado en la pitada un pretexto para intentar calentar un soberanismo que todos sabemos que está en retroceso en Cataluña, para intentar ganar terreno ahora que todos sabemos que Esquerra y CiU no van a ganar, según dicen las encuestas, las próximas elecciones. Mas encuentra en la pitada un argumento para intentar hacerse fuerte. Bueno, un argumento es una forma de llamarlo. Aprovecha la pitada para intentar ganar ventaja, ahora que todos sabemos que esas elecciones que él quiere que sean plebiscitarias, que esas elecciones igual no se celebran. Igual no se celebran por lo que dicen las encuestas, porque las encuestas dicen que CiU y Esquerra no sumarían mayoría. En esa situación, Mas es el primero que se apunta a la pitada. La pitada fue preparada concienzudamente. Varias organizaciones independentistas repartieron 10.000 silbatos para hacer la pitada. La ley establece que son las organizaciones del partido, las organizaciones que organizan el partido, las responsables de que se eviten este tipo de conductas. Ya en 2009, sin embargo, la Audiencia Nacional archivó una querella por la pitada de la final de aquel año. Hay una ley, que es la que regula los símbolos nacionales, que es del 81, que no establece sanciones claras para la cuestión del himno. En cualquier caso, es evidente, a diferencia de lo que ha dicho la Audiencia Nacional en una ocasión, que la libertad de expresión tiene límites. Porque en su momento lo que dijo la Audiencia Nacional es que la pitada era un ejercicio de libertad de expresión. Bueno, hay ejercicios de libertad de expresión que no se pueden hacer, sobre todo si los ejercicios de libertad de expresión son un insulto, la libertad de expresión tiene que estar limitada. Y es fácil entender que pitar a un símbolo nacional es insultar a todos aquellos que nos identificamos con la nación española. Vamos a ver qué sucede este lunes en ese comité antiviolencia. Vamos a ver qué medidas toma el gobierno. Hay que recordar que en Francia esto lo han solucionado de forma rotunda, porque cuando gobernaba Sarkozy se aprobó una normativa por la que si se pita la Marsellesa se suspende el partido. Claro, poca broma. Entonces los que van a pitar se lo piensan dos veces. Eso por lo que respecta a la pitada. Ayer fueron noticia tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez. Rajoy empezó, como recordarán, la semana asegurando que no iba a hacer cambios ni en el partido ni en el gobierno después de los resultados de las elecciones autonómicas de las elecciones municipales. Bueno, pues Rajoy ha terminado la semana anunciando que hará cambios, pero no ha concretado cuáles van a ser esos cambios. El presidente del gobierno clausuró ayer las jornadas del Círculo de Economía. Repitió en esas jornadas que quiere ser el candidato a las elecciones generales por su partido. Habló de economía, pero también habló de política. Ha sido la de ayer, de hecho, la segunda intervención después de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del pasado lunes. Y en Sitges dijo esto Rajoy.
Es evidente que hay cosas que no hemos hecho bien. Por lo tanto, hay que tomar nota, hay que analizar profundamente el mensaje que muchos españoles nos han transmitido, aprender de los errores, corregir los defectos y continuar con la tarea que tenemos pendientes. Tenemos cosas que cambiar y lo haremos.
Mariano Rajoy anuncia cambios. ¿Qué cambios va a hacer Mariano Rajoy? Pues según lo que nos dijo ayer, va a hacer cambios, pero no sabemos cuáles son esos cambios. Sí dijo lo que no va a cambiar. Dijo que no está dispuesto a cambiar la política económica. Por cierto, que adelantó que el dato de paro del mes de mayo va a ser un buen dato. Rajoy reconoció el daño que ha hecho la corrupción. Apuntó también que el PP ha sufrido por las críticas de las televisiones. Bueno, esperemos que esos cambios que ayer anunció Rajoy, sin concretar, lleguen pronto, porque no queda mucho tiempo para las generales, y esperemos que la autocrítica que haga el PP, que haga Mariano Rajoy, identifique algún problema más que la corrupción, que es sin duda un gran problema. Ayer el PSOE en su comité federal aprobó una resolución en la que dio luz verde a los pactos de investidura o de coalición con Podemos. Es decir, ayer se reunió el máximo organismo de los socialistas entre congresos y se aprobó la tesis Sánchez. La única voz crítica en el Comité Federal, una de las pocas voces críticas, hubo dos. Una de ellas fue la de Susana Díaz, la presidenta de funciones de la Junta de Andalucía, que por cierto llegó tarde a la reunión y se fue pronto. Susana Díaz siempre se tiene que hacer notar. Bueno, pues Susana Díaz pidió prudencia, hizo un llamamiento a la centralidad y tuvo palabras muy críticas para Podemos, partido al que acusó de hacer politiqueo desde el primer momento.
Creo y estoy convencida de que el PSOE, con prudencia, con responsabilidad, fiel a sus valores, sin que nadie intente que nos disfracemos de lo que no somos. Somos un partido, como decía, que ocupa la centralidad, comprometido con los ciudadanos. Creo que este tiempo hay que gestionarlo con mucha responsabilidad y con mucha prudencia.
La de ayer fue la mejor Susana Díaz que hemos oído desde hace semanas. Es verdad lo que ella dice, lo que acabamos de escuchar, que el PSOE es un partido de centro-izquierda, o lo era hasta que llegó Zapatero. Pero esa petición que acaban de escuchar de Susana Díaz cayó en saco roto, ¿eh? Porque Pedro Sánchez defendió el cordón sanitario contra el PP, defendió los pactos con Podemos. Pedro Sánchez defendió el cordón sanitario contra el PP argumentando que el PP se ha autoexcluido.
El verdadero frente, el frentismo, es el creado por el Partido Popular contra la clase media trabajadora. Nadie les excluyó. Su soberbia y su mayoría absoluta les hicieron autoexcluirse solo.
No es verdad. El PP ha tendido la mano al Partido Socialista. El Partido Socialista de Sánchez no quiere llegar a acuerdos con el PP, veta los acuerdos con el PP. Este es el viejo cordón sanitario para aislar al Partido Popular. Es un cambio el que ha hecho Pedro Sánchez, muy importante, porque hasta hace nada, hasta hace dos días, Pedro Sánchez acusaba a Pablo Iglesias de populismo bolivariano y ahora busca casi con ansia acercarse a Podemos. Lo dijo ayer con mucha ironía y con mucha intención Pablo Iglesias, que se reunió con los secretarios regionales y los candidatos regionales de Podemos.
Podemos no va a estar en ningún gobierno que presida el Partido Socialista.
Si el Partido Socialista da un giro de 180 grados, entonces nos podemos entender. Ahora Pedro Sánchez me llama y antes no me llamaba.
Pedro ahora llama a Pablo, pero Pablo le dice a Pedro que tendrá que dar un giro de 180 grados. O sea, que habrá pactos, habrá acuerdos, si el Partido Socialista se hace socialpopulista. Lo está diciendo Pablo Iglesias muy claro, lo acabamos de escuchar, ¿eh? Que sí, que está encantado con las llamadas de Pedro, pero que Pedro tiene que cambiar. Es decir, Pablo ya le está marcando la agenda a Pedro. Pablo ya le está diciendo a Pedro lo que Pedro tiene que hacer. Pablo ya es el que manda sobre Pedro. Ayer el líder de los socialistas castellanos manchegos, García Page, prometía que los socialistas no iban a hacer locuras.
No vamos a hacer ninguna locura. Es decir, que por gobernar no vamos a hacer cualquier cosa. Y no se van a pagar peajes innecesarios, eso es evidente. Pero está muy claro que también tenemos que entender el mensaje de cambio que se ha instalado en toda España y lo tenemos que liderar además.
Pero si nos creemos que García Page no quiere hacer locuras. Lo que pasa que la cuestión no es lo que quiera hacer García Page, sino lo que le van a dejar hacer a García Page y a tantos otros que se apoyen en Podemos. El apoyo de Podemos no va a ser gratis, no va a ser gratis. Ya le ha dicho Pablo a Pedro lo que tiene que hacer. Una de las pocas voces críticas junto a la de Susana Díaz en esa reunión del Comité Federal del PSOE fue la de Eduardo Madina. Madina estuvo sensato porque aseguró que hay mucha euforia en el Partido Socialista y que no hay motivo para la euforia porque los resultados de las elecciones municipales y autonómicas son los peores resultados que ha tenido el Partido Socialista. Y es verdad. Madina suele tocar mucho las narices, pero esta vez las toca con motivo. Si el acercamiento entre PSOE y Podemos continúa, se prolonga más allá de las generales, el coste va a ser alto. Coste alto no para los socialistas, sino para España. Es lo que ha asegurado en estos micrófonos Jürgen Donges, que es catedrático de Ciencia Económica en la Universidad de Colonia, era presidente del Consejo de Expertos Económicos de Alemania, bueno, era uno de los asesores más cercanos de Merkel. Ayer, Donges aseguró en estos micrófonos, en el programa de Cristina López, que España puede estar acercándose a lo que ha sucedido en Grecia y que eso sería un problema serio para España y para Europa.
Bueno, Europa dice que si en las elecciones generales se repitiera lo que ha ocurrido aquí el 24 de mayo, la eurozona tendría un problema serio, porque se acabaría, digamos, la política de reformas que tan buen resultado ha empezado a dar en España.
Los socialistas aprobaron en ese Comité Federal el procedimiento de primarias. Si el 21 de junio no se presenta otro candidato diferente a Pedro Sánchez, el actual secretario general se convertirá de forma automática en el candidato a la presidencia del gobierno. O sea que Sánchez quiere estar solo en esas primarias, que ya no serían primarias, porque si es el único candidato, pues él no lucha con nadie. 6 y 13, 5 y 13 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos ahora con la ayuda de Javier Martínez y de Nicolás Rubio. Kerry llega hoy a España.
El secretario de Estado norteamericano emprende una visita de 2 días que incluye una audiencia con el rey y una entrevista con Mariano Rajoy. Mañana firmará con García Margallo el acuerdo para que Morón se convierta en base permanente de Estados Unidos.
Venezuela sale a la calle contra Maduro.
Miles de venezolanos se manifiestan para pedir democracia y libertad para los presos políticos, la convocatoria de elecciones y el cese de la represión y la censura.
Impresionantes las imágenes de esta manifestación en la calle en Caracas contra la represión de Maduro. 2 españoles en la lista negra de Putin.
El expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel y el ex eurodiputado José Ignacio Salafranca, ambos del Partido Popular, están incluidos en la lista de 89 políticos europeos a los que Rusia prohíbe la entrada en el país por sus críticas por la invasión de Crimea.
Refundación de la derecha francesa.
Sarkozy relanza su partido con un nuevo nombre, Los Republicanos, y la defensa de la nación como objetivo para ganar las elecciones de 2017.
Nuevo rival para Hillary Clinton.
El ex gobernador de Maryland es el tercer aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos después de Hillary Clinton, clara favorita, y el senador Bernie Sanders, abanderado de los más progresistas.
Continúa la marea de inmigrantes irregulares en el Mediterráneo.
Más de 4.000 personas han sido rescatadas en un solo día por la Marina italiana en el canal de Sicilia. 17 de ellas, sin vida, viajaban hacinadas en una lancha neumática.
Hoy es el Día Mundial contra el Tabaco.
Uno de cada 4 españoles todavía fuma y 55.000 personas mueren cada año. año en España por culpa del tabaco. Casi 6 millones en todo el mundo. Cada 6 segundos aproximadamente muere una persona a causa de una enfermedad relacionada con el tabaco.
El Papa Francisco ya tiene lista su encíclica sobre ecología, que se va a llamar Laudato Si.
Según ha podido saber la cadena COPE, la primera encíclica del Papa se presentará el 16 de junio como impulso a la cumbre del cambio climático de París.
Santander da la bienvenida a su nuevo obispo.
En su toma de posesión, Monseñor Manuel Sánchez Monje llamó a la Iglesia a escuchar, sobre todo a los jóvenes, y a salir al encuentro de los más desfavorecidos sin dejarse bloquear por prejuicios.
Blatter dice que los casos de corrupción en la FIFA son aislados. No sabemos entonces lo que sería un caso de corrupción generalizada en la FIFA. ¿Qué hace falta para que sea generalizada la corrupción en la FIFA?
El recientemente reelegido presidente, para un quinto mandato, ve una conspiración de Estados Unidos detrás de los hechos. 7 altos responsables de la FIFA han sido detenidos por corrupción.
Y en el deporte, al margen de la Copa, en ciclismo, Contador ya acaricia el giro.
El ciclista español está a un paso de su segunda victoria en el Giro de Italia. Superó un mal día en el que perdió más de 2 minutos, pero aguantó. Hoy, jornada de trámite con un trayecto de 179 kilómetros entre Turín y Milán, donde Contador, si no hay sorpresas, conquistará su segundo Giro de Italia 7 años después del primero.
Y en el tiempo seguimos con tormentas. Ana Palacios.
Hoy despedimos el mes de mayo con cielos soleados en las regiones del suroeste y en el centro de la península. Nubes, sin embargo, que se traducirán en chubascos y tormentas por la tarde, sobre todo en Galicia, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y la Cordillera Pirenaica. En las Islas Canarias el viento soplará hoy con fuerza, sobre todo en la segunda mitad del día. Las temperaturas se mantienen este domingo sin muchos cambios. Se van a superar los 30 grados en máxima en Madrid, Granada, Sevilla, Córdoba y Albacete. Sin embargo, más fresco en el norte, en torno a los 20 grados en máxima en la cornisa cantábrica. Mañana, lunes, estrenamos el mes de junio y seguiremos con lluvias en Asturias, Cantabria y en el País Vasco.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, esta tarde en COPE. Tu información deportiva al minuto.
COPE. Estar informado.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
¿Cómo se vestía Felipe II? ¿Cómo se fabricaban los tejidos hace 400 años? Esta primavera tienes la oportunidad de descubrir la moda en el siglo de oro. Esta primavera se lleva Castilla-La Mancha. Visita la exposición en Toledo en el Museo de Santa Cruz hasta el 14 de junio. Descubre las tendencias españolas que dieron la vuelta al mundo.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
6:18, una hora menos en Canarias. Los pitos al himno nacional alcanzaron ayer el nivel de ruido que hace un avión al despegar. Javi Pérez.
No hubo sorpresas. Faltaban 3 minutos para el inicio de la final de la Copa del Rey y sucedía esto.
¡Suena el himno de España!
Pitos que llegaron a alcanzar los 119 decibelios, ruido equivalente a un concierto de rock o a un avión despegando. Las reacciones no tardaron en llegar. El gobierno emitió un comunicado en el que condenaba los actos y en el que anunciaba que ha convocado a la Comisión Antiviolencia mañana lunes para proponer las sanciones que fueran procedentes. El secretario del Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, dijo anoche en el partido a las 12 quiénes pueden ser los posibles sancionados.
La mayor responsabilidad va a estar en personas y en instituciones que son ajenas al fútbol.
Por tanto, el lunes se estudiarán los hechos y se tomarán las medidas para evitar que se repita este incidente.
Rajoy reconoció ayer que el gobierno no ha hecho bien las cosas. Belén Miguel.
El presidente del gobierno reconoció ayer en Sitges que el Partido Popular ha sufrido un importante retroceso en las elecciones del pasado domingo, que no está satisfecho con esos resultados y que hay cosas que cambiar.
Es evidente que hay cosas que no hemos hecho bien, por lo tanto hay que tomar nota, hay que analizar profundamente el mensaje que muchos españoles nos han transmitido, aprender de los errores, corregir los defectos y continuar con la tarea que tenemos pendientes. Tenemos cosas que cambiar y lo haremos.
Y parte de la culpa de esos resultados la tiene, decía, la corrupción.
La corrupción y el martilleo continuado de todos los casos, sobre todo en las televisiones, nos ha hecho daño. Pero nos ha hecho daño la corrupción y luego la forma de tratarlo, que son dos cosas diferentes.
Rajoy, eso sí, considera que a pesar de los errores ha cumplido con su deber y confía en volver aquí el año que viene como presidente del gobierno.
Y el Comité Federal del PSOE da luz verde a los pactos con Podemos. Sánchez quiere ser el candidato único en las primarias. Susana Moneo.
Diversos varones consultados por la cadena COPE no prevén rivales para Pedro Sánchez en las primarias, con lo que ni llegarían a celebrarse. Quiere liderar un cambio seguro, coherente y atractivo para el centro. Tras calificar ayer los resultados como excelentes, con ese aval confirmaba que va a optar a la Moncloa.
Con humildad, con responsabilidad, pero con ilusión, que tengo decidido concurrir a ese proceso de primarias para ser el próximo presidente del gobierno.
Aplauso cerrado también, aunque no con mucho entusiasmo, de la presidenta andaluza. Susana Díaz marcaba su paso. Llegaba tarde y se marchaba a poco de comenzar el Comité Federal. Echaba balones fuera ante la candidatura de Sánchez.
Que no voy a entrar en ese proceso ahora en nada.
Los socialistas ayer dejaron de hablar de pactos de gobierno para hablar de acuerdos puntuales y con coherencia. La presidenta andaluza, el asturiano Javier Fernández, Eduardo Madina y Fernández Vara reclamaban prudencia.
Somos un partido, como decía, que ocupa la centralidad. Creo que este tiempo hay que gestionarlo con mucha responsabilidad y con mucha prudencia.
Y Sánchez enviaba un mensaje a Podemos y Ciudadanos.
Las urnas son la mejor cura de humildad. Ahora son esos partidos quienes deben decidir si apoyan al Partido Popular o apoyan al Partido Socialista.
Rechazaba cualquier conversación con el PP, como defiende Susana Díaz. Contestaba la presidenta andaluza que el frentismo lo ha hecho el partido de Rajoy contra la mayoría de los españoles.
El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, criticó ayer ese cambio de actitud del secretario general del PSOE, de Pedro Sánchez, que se acerca ahora a Podemos.
Ni una semana desde el 24 de mayo, desde las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Y a pesar de que no ha pasado ni una semana, ese tiempo ha sido suficiente para que Pedro Sánchez, secretario general de los socialistas españoles, se eche en brazos del señor Pablo Iglesias.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Laudato si será el título de la próxima encíclica del Papa dedicada al ecologismo. Paloma García Ovejero.
Ya sabíamos que la encíclica del Papa sobre la ecología saldría en junio. Ahora podemos confirmar también el título. Laudato si, es decir, laudado seas. Es el primer verso del Canto de las Criaturas, compuesto por San Francisco de Asís y considerado el primer texto de la literatura italiana. La cadena COPE ha podido confirmar que ese es el título definitivo y que la fecha de salida será el 16 de junio, es decir, un martes. Ese día, según nos han confirmado también fuentes del Vaticano, saldrá en los idiomas habituales, pero por primera vez también en árabe. El Papa Francisco ya viene hablando de la custodia de lo creado durante todo su pontificado. Ahora lo explica, se explaya y además sabemos que será una encíclica más bien larga. Ocupa unos 2/3 del Evangelii Gaudium.
Seguimos en Roma con Paloma García Ovejero. El Papa Francisco ha asegurado que es un atentado contra la vida humana el aborto, la muerte en el trabajo, la muerte por desnutrición, así como dejar morir a los inmigrantes que viajan en barcazas en el canal de Sicilia. Precisamente más de 4.000 inmigrantes han sido rescatados en las últimas 24 horas en ese canal.
Dejar morir a nuestros hermanos en las barcas es un atentado contra la vida. Lo decía el Papa ayer, después de saber que en un solo día Italia había rescatado a 4.243 personas en el canal de Sicilia a bordo de 17 barcos a la deriva. Y en uno de ellos había 17 cadáveres, no por naufragio, sino por causas que aún se desconocen. Pudo ser por enfermedad, por extenuación o por peleas a bordo para conseguir un sitio. El Papa lo denunciaba así.
He atentado a la vida, la plaga del aborto.
Es atentado a la vida, la plaga del
aborto. He atentado a la vida. Lasciar morire i nostri fratelli sui barconi nel canale di Sicilia.
Es atentado a la vida dejar morir a nuestros hermanos en las barcazas del canal de Sicilia. Es atentado a la vida la muerte en el trabajo porque no se respetan las mínimas condiciones de seguridad. Es atentado a la vida la muerte por desnutrición. Es atentado a la vida el terrorismo, la guerra, la violencia, pero también la eutanasia.
Terrorismo, la guerra, la violencia, ma anche la eutanasia.
Todavía estamos a la espera de que hoy domingo nos den los nuevos datos sobre llegadas de inmigrantes.
Al menos 70 civiles sirios han muerto y decenas han resultado heridos en 2 ataques aéreos con barriles explosivos del régimen de Bashar al-Assad en la provincia de Alepo. Mikel Ayestarán.
Los helicópteros del ejército de Bashar al-Assad vuelven a emplear barriles bomba contra la población civil en al menos dos puntos de la provincia norteña de Alepo. Es la denuncia del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que asegura que la mayor parte de víctimas se ha producido en la localidad de Al-Bab, en manos del grupo yihadista Estado Islámico. Organizaciones de derechos humanos y grupos de la oposición denuncian el uso de este tipo de barriles cargados con explosivos, y algunos medios han obtenido incluso imágenes de su lanzamiento, pero el presidente Bashar al-Assad lo niega cada vez que es entrevistado por un medio occidental.
Terremoto de 8,5 grados Richter en Japón. Pablo Medíez.
Por tercera vez esta semana, Japón ha sufrido esta mañana, durante la madrugada hora española, un terremoto de magnitud 6,4 que ha sacudido a las islas Izu, al norte de las islas Ogasawara. Ayer, otro potente temblor registrado junto a dichas islas se sintió en todo el país y agitó los edificios de Tokio, a unos 1,000 kilómetros de distancia. Afortunadamente, dicho seísmo de magnitud 8,5 no dejó víctimas mortales ni provocó daños materiales importantes. De hecho, ni siquiera activó la alarma de un posible tsunami. También, sin provocar incidencias graves, otro terremoto de intensidad 8,5 sembró el sábado pasado el miedo en Tokio, ya que los japoneses aún recuerdan la catástrofe del tsunami de 2011, que se cobró casi 19.000 vidas y causó el desastre nuclear en la central de Fukushima.
El eurodiputado Ramón Luis Valcárcel y el exparlamentario europeo José Ignacio Salafranca han sido incluidos en la lista de personas a las que Rusia ha prohibido la entrada en el país. Marquina, Ricardo Marquina, desde Moscú, no nos lo cuenta.
El Kremlin ha presentado una lista de personalidades europeas, de políticos a las que veta el acceso a la Federación Rusa. En este listado, que incluye a 89 personas, se encuentran los populares Ramón Luis Valcárcel, eurodiputado, y el exparlamentario europeo José Ignacio Salafranca. La mayoría de esta lista la ocupan políticos de los países bálticos y de Polonia, pero también hay británicos, belgas y holandeses, y responde al criterio de personas que tengan o hayan tenido posiciones abiertamente antirrusas. Esto sí, según el punto de vista de Moscú, especialmente tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. Sin duda un paso más en las medidas y contramedidas entre Bruselas y el Kremlin a raíz de la guerra de Ucrania.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, inicia hoy su primer viaje oficial a España. Manuel Ángel Gómez.
John Kerry viene a Madrid a sellar el despliegue permanente de marines norteamericanos en la base de Morón de la frontera. El gobierno español ya ha dado la luz verde a un acuerdo por el que se modifica el convenio de cooperación en materia de defensa con Estados Unidos. Este cambio va a permitir que los marines puedan estar de manera permanente en Morón, disponiendo así de la capacidad de desplegarse rápidamente en África. En estos momentos hay 850 marines y 17 aeronaves en esa base sevillana, pero de esta forma el Pentágono tendría la opción de tener hasta 2.200 marines y 36 aeronaves. El secretario de Estado norteamericano estará domingo y lunes en Madrid. Se reunirá esta tarde con el ministro de Asuntos Exteriores y mañana le recibirán el rey y el presidente del gobierno. Sobre la mesa estarán asuntos bilaterales, pero también la futura operación militar de la Unión Europea para frenar la inmigración ilegal en el Mediterráneo, el avance de los yihadistas de Daesh en Siria e Irak y las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy es el día sin tabaco. El tabaco es malo para la salud, pero también es malo para la economía si el tabaco es de contrabando. Cristina Sáez.
Uno de cada 10 cigarrillos que se consumen en el mundo proceden del comercio ilegal, algo que pone en riesgo no solo la salud de quienes los consumen, sino también de las cuentas de los estados, como ha afirmado la secretaria general del Convenio Macro para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, Vera Costa da Silva.
Es una situación que es mala para la salud económica del gobierno y es mala para la salud pública del gobierno.
Los comerciantes ilegales del tabaco suelen corresponderse además con grandes organizaciones criminales. Consiguen financiación ilegal, blanquean los beneficios y aunque la actividad de aduanas y de las demás autoridades competentes es intensa, ellos siguen, se reinventan, como ha explicado la directora de aduanas Pilar Jurado.
Se pone de manifiesto cómo esas redes organizadas van cambiando el modus operandi a medida que las autoridades van actuando.
En los últimos años, aduanas ha interceptado más de 116 millones de cajetillas y solo en 2014 más de 9,5 millones, lo que suponen muchísimos ceros sin declarar. Y como ha afirmado el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, Hacienda somos todos.
El que haya tráfico ilegal afecta profundamente no solo a la salud, sino con carácter general a ese gran esfuerzo de solidaridad que hacen todos los contribuyentes.
Por economía y sobre todo por salud, la OMS pide que se adopten medidas contra este crimen. El primer paso, que los países firmen el protocolo que la organización ha establecido y que, por cierto, España ha sido el primero en ratificar.
Las 6:30 o 1:00 menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las contamos desde hace media hora. Repasamos, actualizamos información con la ayuda de Javier Martínez. Antiviolencia estudiará la pitada al himno.
El gobierno ha emitido un comunicado en el que condena a los silbidos al himno nacional en los momentos previos a la final de la Copa entre el Athletic y el Barcelona. En el tiempo de juego de COPE, el secretario de Estado para el Deporte ha dicho que cree que los pitos serán sancionados, mientras el presidente Artur Mas acusaba en TV3 al gobierno de hacer el ridículo.
Estamos totalmente convencidos de que sí, sería muy raro que pudiéramos sancionar a una grada de un equipo por unos gritos que puedan ser un insulto contra un jugador, que no se tuviera ningún reproche de una conducta como la que a la que hemos asistido hoy.
Si
el gobierno español insiste una y otra vez en provocar y amenazar con sanciones, la única cosa que conseguirá, además de hacer el ridículo, es que haya más ganas de hacer este tipo de actuaciones.
¿Desde qué tipos de actuaciones?
El PSOE abre el proceso de primarias a candidato a la presidencia del gobierno.
Hasta el momento, el secretario general socialista, Pedro Sánchez, es el único candidato para enfrentarse en las elecciones generales a un Mariano Rajoy que ayer anunció en el Círculo de Economía de Sitges que se presentará a la reelección.
Y os anuncio con mucha ilusión que tengo decidido concurrir a ese proceso de primarias para ser el próximo presidente del gobierno socialista.
El año que viene es mi intención volver, si me invitan, y hacerlo en la misma condición que hoy. Y desde luego les aseguro a todos ustedes que trabajaré para ello.
John Kerry inicia hoy su primera visita oficial a España.
El secretario de Estado norteamericano comienza un viaje en el que se reunirá con el rey Felipe VI y con el presidente Mariano Rajoy. Además, la visita servirá para firmar el convenio que convierte a Morón en una base permanente estadounidense para intervenciones en el norte de África.
Y estamos pendientes del Giro. Javi Pérez.
El Barcelona sigue siendo el rey de copas. Anoche logró su 27ª Copa del Rey en una noche, por un lado, con polémica por los pitos al himno y por las filigranas de Neymar al final del encuentro, y por otro, con el partidazo de Messi, la despedida de Xavi en el Camp Nou con un título, y con el tridente del Barça batiendo el récord de goles en una temporada, 120, y los azulgranas que ya solo piensan en el triplete.
Nos queda un partido al final de Champions, que es obviamente pues la competición por excelencia, la más importante, más prestigiosa, y que bueno, ganarla pues le daría a la temporada la perfección.
Fuera del fútbol, en ciclismo, hoy se disputa la última etapa del Giro de Italia con Contador como virtual campeón. En el Gran Premio de Italia, en MotoGP, la pole es para Iannone, seguido de Lorenzo y Dovizioso, y Márquez saldrá 15º. En tenis, Nadal y Ferrer ya están en octavos de Roland Garros, y en balonmano, el Barcelona juega esta tarde la final de la Liga de Campeones ante el Veszprém.
Pausita y hablamos de la información internacional.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Expósito está en la mañana.
Felicidades, ¿no? Expósito.
Sí, te han concedido ese premio a la Asociación de Usuarios de Medios de Madrid. Pues como son demasiados los halagos que te han llegado, te voy a quedar con el mensaje de Yosune, que dice que con la voz tan bonita que tiene Expósito, qué feo es. O eso me lo parece a mí.
Muy bien, yo también te quiero.
Mona. La mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos.
¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
Ha nacido la única aplicación en el mundo que sincroniza tu ADN con una aplicación para tu móvil que te cuida y te ayuda a adelgazar con una dieta sana y muy rica. Nutrigen Service. Nutrigen es un gran proyecto fruto de 3 años de intenso trabajo de un amplio equipo de médicos, nutricionistas, informáticos y especialistas. Solicita ya tu test genético válido para toda la vida en NutrigenService.com y en el 902 28 28 38. Descarga gratis la app de Nutrigen para iOS o Android y pruébala. Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service. Tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Escuchas la mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia el discurso de la reina Isabel de Inglaterra, discurso escrito por el gobierno de Cameron, en el que anunciaba el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea. Vamos a analizar ese anuncio hecho por la reina, los primeros pasos que está dando Cameron, su ronda de contactos. Lo vamos a hacer con la ayuda de Andrés Ortega, que es investigador principal del Cano. Andrés, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Se ha anunciado ya ese referéndum para antes de finales de 2017. Cameron está dispuesto a cumplir con su promesa. ¿Qué amenaza supone para la Unión Europea, si es que supone una amenaza, la posibilidad de que en ese referéndum venza la decisión de salir de Europa por parte del Reino Unido?
Bueno, yo creo que es una amenaza seria, porque el Reino Unido tiene mucho que aportar a la Unión Europea, aunque esté fuera de la Unión Europea, de la Eurozona, aunque tenga dudas sobre la Unión Europea. El Reino Unido se esfuerza, por ejemplo, para abrir mercados, para evitar una excesiva burocratización de la Unión Europea, para todo eso, y es un elemento esencial para la política exterior y de seguridad común. Sin eso, sin el Reino Unido, yo creo que la Unión Europea se quedaría coja y además abriría la espita a la posibilidad de que otros acaben saliendo.
Pero Andrés, ¿hay posibilidades de que triunfe el sí a la salida de la Unión Europea?
Bueno, Cameron se mete siempre, o hasta ahora, en referéndums que cree que va a ganar y luego tiene que
dar todo, el oro y el moro.
Tiene que dar todo, sí. La pregunta va a ser, como decías al principio, si debería el Reino Unido permanecer en la Unión Europea.
Yeah.
Es decir, una pregunta positiva. Hoy por hoy hay una mayoría de gente, de ciudadanos en británicos, que quieren quedarse en la Unión Europea.
Sí.
Pero quién sabe lo que ocurrirá de aquí a finales de 2007, especialmente si Cameron no logra eso que busca, que es repatriar algunas competencias de Bruselas.
Bueno, pues vamos con este asunto, porque el referéndum está acompañado de una serie de exigencias, de una serie de negociaciones, digamos, del estatus del Reino Unido dentro de la Unión Europea. Esto es un clásico, ya en la época de Thatcher existía el famoso cheque británico, ¿no? De lo que pide Cameron, o de lo que va a pedir Cameron, ¿qué es atendible por la Unión Europea sin renunciar a sus esencias?
Pues poco. Probablemente ya la Unión Europea está nacionalizándose en algunos aspectos. Por ejemplo, ahora se legisla mucho más a través de directivas que aplican y que transponen a su ordenamiento nacional cada Estado, en vez de reglamentos que son directamente aplicables. Probablemente menos burocracia, menos papeleo. Pero cuando el gobierno británico encargó hace un par de años un estudio en profundidad sobre qué se podía revisar a la baja en la Unión Europea, la conclusión de todos los expertos después de examinar la cosa con el mundo económico es que muy poco, ¿no?
Ya. Pero por ejemplo, Cameron quiere que los inmigrantes europeos desempleados en el Reino Unido no obtengan prestaciones sociales, que es una de sus batallas. Claro, él está obsesionado con el UKIP y dice, bueno, si vienen, o sea, claro, es libertad de circulación de personas, ¿no? Esas personas que han estado trabajando allí, supongo que tienen derecho a esas prestaciones. ¿Eso sería atendible por la Unión Europea? ¿Sería autorizable?
Yo creo que no, pues eso va contra la práctica de la libre circulación de personas. Y hay estados o hay dirigentes de otros países euroescépticos también, como sí. El recién elegido polaco Andrés Duda,
sí.
Que están en contra de eso, porque tienen muchos trabajadores polacos en el Reino Unido, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que sí hay la posibilidad de algunas beneficios que, digamos, modularlos, ¿no? Porque efectivamente los beneficios sociales británicos son mucho más desarrollados que en otros países, ¿no? Sí. En algunos aspectos. Eso sí, sí se podría mover. Y lo que sí creo que está viendo es, primero, que Cameron no está amenazando todavía.
Ya.
Están diciendo que si no hay una negociación, pues que acabarán saliéndose. Pero todavía ha hecho una gira por varios países
sí,
europeos.
Sí.
Y yo creo que esta es una ofensiva de encanto, ¿no? De tratar de,
yes.
de encantar a los otros. Pero también en esa ofensiva está el presidente de la Comisión Europea,
sí, Juncker.
Juncker, que ha puesto sobre la mesa tres uniones nuevas que le interesan mucho a los británicos, ¿no? Como son la unión digital, la unión de servicios financieros y otras para, digamos, colmar ese mercado único que nunca se roba y que es el que más interesa a los británicos, ¿no?
Ya. Bueno, pues ya veremos qué sucede. Andrés Ortega, seguiremos hablando de cómo evolucione este referéndum y todo lo que trae con él. Como tú decías, Cameron es especialista en meterse en referéndums y de que no solucionan nada, porque ahí tenemos el asunto de Escocia, que lejos de solucionar ha incrementado el independentismo. Muy buenos días, Andrés, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una mesa, tu mesa, actividad. Miras el reloj. Tienes que entrar en antena. Tienes que entrar ya.
Tienes voz de haber madrugado hoy.
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
¿Cómo lo resuelves?
Máster Universitario en Radio COPE. Aprende de los mejores. Más información en el 91-828-3930 y también en fundacioncope.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:41, 5:41 en Canarias. Hoy llega a España el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Una visita en la que tiene previsto reunirse con el rey, con Mariano Rajoy. Washington, Juan Fierro.
La prensa estadounidense apenas presta atención a la visita del secretario de Estado John Kerry a España, una visita anunciada oficialmente mediante una declaración de un portavoz del Departamento de Estado de dos líneas y media.
Secretary Kerry will then visit...
El secretario de Estado, decía este portavoz, visitará Madrid y España del 31 de mayo al 1 de junio, se reunirá con el rey Felipe VI, el presidente Rajoy y el ministro García Margallo para abordar asuntos bilaterales y globales. Los medios de comunicación estadounidenses tampoco destacan el acuerdo del Consejo de Ministros de dar luz verde a la presencia permanente de hasta 2.200 militares y 500 civiles en la base de Morón de la Frontera en Sevilla, con capacidad para desplegarse rápidamente en el norte de África.
Sarkozy rebautiza la derecha francesa. París, Asunción Serena.
Un Nicolás Sarkozy combativo reunió ayer a toda su familia política para asistir a la creación de Los Republicanos, el nuevo nombre del partido con el que esperan recuperar la presidencia de la República en 2017. Se trataba del Congreso de la Unión, pero los militantes, claramente favorables a que sea Sarkozy quien les represente, abuchearon a los que se disputarán las primarias, especialmente al ex primer ministro Alain Juppé. Quisiera comenzar confiándoos una cosa. Algunos de vosotros me pidáis, algunos, y me da pena. Pero eso no cambia mi determinación, les contestó Alain Juppé. Sarkozy designó su único rival, los socialistas y François Hollande. Si no hubiera traicionado la República, si no la hubiera abandonado, si no la hubiera rebajado, hoy no habríamos tenido necesidad de levantar la República Francesa. Ahora queda esperar a que las primarias que se celebrarán el año que viene para designar el candidato de los republicanos para la presidencia no acabe con esta unión celebrada ayer.
Repasamos lo más destacado de la semana en el plano internacional. Angela Merkel cumple 5 años consecutivos al frente de la lista de mujeres más poderosas, lista que elabora la revista Forbes.
Berlín, Rosalía Sánchez.
Angela Merkel repite un año más como la mujer más poderosa del mundo, con lo que acumula 5 años consecutivos a la cabeza del ranking elaborado por la revista Forbes. De hecho, Merkel ha aparecido en la lista en 10 de los últimos 12 años y 9 de ellos en el primer puesto. La revista destaca todos los asuntos que tiene en agenda y demuestra que su poder se extiende a buena parte de las decisiones que se toman en el ámbito europeo. Solo tiene una competidora que podría hacerle perder ese puesto el próximo año, Hillary Clinton, la única mujer con oportunidades creíbles, según la revista, de liderar el mundo, en alusión a las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Por todo esto cobra tanta importancia la incógnita sobre qué querrá hacer Merkel después de esta legislatura y si se plantea o no presentarse a las próximas elecciones alemanas. Y eso es un gran misterio al que no pueden responder ni siquiera sus colaboradores más próximos.
Los casos de corrupción en la FIFA se han convertido en un pretexto para que Putin haga política esta semana. Moscú, Ricardo Marquina.
Rusia está satisfecha con la reelección de Josep Blatter al frente de la FIFA en unas elecciones muy controvertidas y que se realizaron cuando el escándalo de corrupción que afecta a este organismo acababa de explotar. El ministro de Deporte ruso, Vitaly Mutko, calificó su reelección como democrática y señaló que no hay una alternativa viable a Blatter. Horas antes, eso sí, el presidente ruso, Vladimir Putin, se refirió al intento de suspender estas elecciones en un tono mucho más duro, asegurando que se trata de un primer paso para intentar cancelar el Mundial de Fútbol de 2018, que ha de celebrarse en territorio de la Federación Rusa. Este extremo es muy popular en Moscú, muy dada a teorías conspirativas, ya que argumenta que las detenciones fueron ordenadas por Estados Unidos para castigar así a Moscú por su apoyo a los separatistas en el este de Ucrania.
La oposición venezolana marchó ayer para pedir la libertad de Leopoldo López y Daniel Ceballos, líderes de la Venezuela Democrática, que están en prisión. Arturo Lezcano.
En la manifestación más numerosa del año, miles de venezolanos salieron a las calles para pedir la liberación de los opositores presos. Entre la muchedumbre de Caracas, las esposas de los encarcelados más conocidos, Lilian Tintori, mujer de Leopoldo López, anunció una jornada de ayuno general en solidaridad con su marido y otros 8 presos en huelga de hambre. Así se escuchaban las palabras de Tintori. Libertad y justicia pedían los asistentes a una marcha pacífica que además demandó una fecha en firme para las elecciones legislativas y en la que algunos eligieron otra protesta singular, raparse el cabello en solidaridad con sus compañeros presos.
Esta semana el Banco de Alimentos de Portugal ha puesto en marcha en 2.000 supermercados su primera campaña de recogida de alimentos del año. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, la Federación de Bancos de Alimentos está llevando a cabo este fin de semana su primera iniciativa del año para recoger alimentos en más de 2.000 supermercados e hipermercados lusos. En ella participan 40.000 voluntarios de todo el país, con varias novedades, como ha confirmado la COPE, la presidenta de la Federación Europea de Bancos de Alimentos y también de la de Portugal, Isabel Sonet. En la denominada campaña Saco, por primera vez se están utilizando en Portugal bolsas de papel reciclado y no de plástico para distribuir los alimentos. Además, a través de la campaña Tu Ayuda Vale, se puede contribuir comprando vales de alimentos disponibles en las cajas de los supermercados, en las gasolineras e incluso en Internet. Isabel Sonet insiste en la importancia de esta campaña porque las peticiones de alimentos, dice, no han dejado de aumentar en Portugal desde 2010.
Y esta semana Transparencia Internacional ha denunciado la corrupción de América Latina. México, María Berza.
Transparencia Internacional da a México una puntuación de 3,5 en corrupción, suspenso, posición que, según el presidente Enrique Peña Nieto, es inaceptable y que el gobierno confía en corregir con la ley que entró en vigor esta semana.
Este es un auténtico cambio de paradigma para combatir con mayor eficacia el cohecho, la extorsión o el tráfico de influencias. Es una reforma contra la impunidad.
Sin embargo, se necesitará al menos un año para que la ley esté en pleno funcionamiento y los políticos, mientras tanto, no predican con el ejemplo. Peña Nieto hace solo unos meses fue cuestionado por sus inmuebles y solo un mínimo porcentaje de los políticos que se presentan a las elecciones locales y regionales del próximo domingo han aceptado hacer públicas sus cuentas, como reclamaban las ONGs de transparencia.
Esta semana Israel ha bombardeado 4 objetivos en el sur de Gaza. Daniel Blumenthal.
Fue una breve ronda de violencia la de esta semana entre israelíes y palestinos. El martes a las 9 de la noche volvieron a sonar las alarmas antiaéreas en el sur de Israel y pocos instantes después caía un cohete Grad disparado desde Gaza en un descampado próximo a la ciudad de Ashdod. Poco tiempo después, Israel atacó 4 posiciones de la Yihad Islámica responsable por el ataque. Pero no se trató del comienzo de una nueva espiral de violencia. El disparo contra el territorio israelí fue consecuencia de disputas internas entre las diversas facciones en Gaza. La organización Hamas, que controla la franja de Gaza, aclaró por vía de mediadores que no está interesada en la reanudación de la violencia. La guerra del verano pasado, que dejó un saldo de más de 70 israelíes y alrededor de 2.000 palestinos muertos, concluyó con un cese de fuego incondicional, pero sin ningún tipo de arreglo diplomático a largo plazo, y fuentes de inteligencia israelíes afirman que Hamas continúa armándose y excavando túneles para atacar en el territorio israelí.
Y esta semana han tenido lugar las celebraciones de la patria argentina. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Desde hace 205 años, el 25 de mayo se recuerda como el día del nacimiento de la patria. Se formó el primer gobierno sin la tutela del rey de España, y es la fecha histórica por antonomasia. Pasaron gobiernos civiles y militares, tiempos de guerra y tiempos de paz. Cada 25 de mayo fue una verdadera fiesta nacional. Con la llegada de la dinastía Kirchner al poder, que por imposición de Néstor asumió la presidencia en 2003, un 25 de mayo, comenzó una apropiación de la historia argentina en el sentido más amplio de la palabra, que ha sido profundizado cada vez más, llevándolo a su máxima expresión la viuda y actual presidenta Cristina Fernández. En el acto del pasado 25 de mayo, y ante varios miles de personas, la presidenta ha vuelto a bastardear la grada de una efeméride patria para transformarla en una tribuna de poder donde, según ella, este suelo nació hace 12 años, falseando incluso el pasado y la historia de su propio partido político. Se apropió de los derechos humanos, omitió hablar de su complicidad y la de su marido con la dictadura, y una vez más el kirchnerato dobló la apuesta, dejando pequeño a Luis XIV, quien dijo: el Estado soy yo. Cristina Kirchner da por sentado que el Estado no solo es ella, sino que también es de ella.
La Casa Blanca se involucra en las disputas de Pekín con sus vecinos en el Mar del Sur de China. Pablo Medíez.
La nueva Guerra Fría de este siglo XXI enfrenta ya a Estados Unidos con China y se libra en el Pacífico. Washington se ha involucrado en las disputas territoriales que el autoritario régimen de Pekín tiene en el Mar del Sur de China con sus vecinos, sobre todo con Vietnam y Filipinas. La Casa Blanca ha pedido el cese inmediato de la expansión china por los archipiélagos Spratly y Paracelso, donde está construyendo guarniciones militares en islas y corales con tierra ganada al mar. Lejos de amilanarse, Pekín ha insistido en su soberanía sobre dichas islas y ha anunciado que su estrategia ya no será solo defensiva. A partir de ahora, la Armada China responderá a cualquier ataque. Debido a su posición estratégica y sus supuestos yacimientos de petróleo y gas, Pekín reclama casi todo el mar de China Meridional, lo que ha disparado la tensión en Asia.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Me llamo Juan. Cada día me ayudan en un centro de acogida y mi historia habla de superación.
Soy Carolina y como voluntaria, la mía es de compromiso y entrega a los demás.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I
need someone. Se está tramitando en este momento un importante proyecto de ley, que es el proyecto de ley que modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Ya ha salido del Congreso de los Diputados y ahora llega al Senado. La Fundación Acogida se dedica al acogimiento de niños y ha hecho una valoración de este proyecto de ley. Vamos a ver si conocemos los detalles con la ayuda de Eva de la Fuente, que es responsable de comunicación de Fundación Acogida. Eva, muy buenos días. Vamos a ver, ¿este proyecto de ley, que será ley dentro de poco, servirá para mejorar la situación en la que se encuentran muchos niños en España que están acogidos, pero están acogidos, si no estoy mal informado, en centros residenciales, ¿no? Hay 1.300 menores en España en centros residenciales.
Sí, efectivamente. Ahora mismo, bueno, con los datos que disponemos de 2012, que son los últimos que de los que disponemos, hay 1.300 niños menores de 6 años acogidos en centros residenciales en toda España. Estos son los niños en residencias. Hay muchos niños también que están en familias acogedoras. Nosotros lo que queremos es que todos los niños menores de 6 años puedan ir a familias acogedoras, porque entendemos que es un entorno que para su desarrollo es infinitamente más positivo.
Es fácil entenderlo esto, claro, siempre mejora una familia. ¿Y la ley lo hace posible? ¿Mejora la situación o no?
La ley mejora sustancialmente, la ley tal y como está ahora, mejora sustancialmente lo que había hasta ahora, porque la ley sí que recoge que los menores de 3 años vayan a familias acogedoras. Nosotros lo que proponemos es que sea un poquito más ambicioso y sea para los menores de 6 años.
O sea que hasta menos de 6 años todos los niños estén en familias.
Eso es.
Ya. ¿Y hay alguna resistencia a esta fórmula? ¿Hay alguien que no le parece bien?
No. Nosotros hemos hablado con, hemos tenido contactos con grupos parlamentarios y con todas las personas, o sea, muchas personas expertas en el sector. Todo el mundo está de acuerdo. Lo que ya hay un poquito más de discrepancia o de reticencia es en ponerlo en marcha, porque sí que es verdad que es una medida que es complicado ponerlo en marcha, porque entre otras cosas hay que buscar familias, hay que hacer una campaña seria de buscar familias que entiendan y que acepten acoger a niños en su casa.
Bueno, pero a lo mejor, o sea, por ejemplo, en el tema de la adopción hay mucha gente que quiere adoptar. Esto no es lo mismo, claro.
No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, el acogimiento es una medida, el acogimiento temporal, que es del que nosotros hablamos, es una medida temporal en la que el menor está en una familia acogedora mientras que se ve si puede volver con su familia biológica, que sería lo ideal para nosotros, el retorno con la familia de origen, o por el contrario se determina otra medida, que puede ser la adopción. Después del acogimiento familiar temporal, podría ser una adopción, podría ser el retorno con su familia biológica o podría ser un acogimiento permanente.
Eva, vosotros habéis hecho un estudio sobre los beneficios de que se acoja a los niños no en residencias, sino en familias. Esto es evidente, porque claro, ¿dónde puede estar mejor un niño que una familia? Pero, ¿qué habéis podido cuantificar? ¿Qué habéis concluido en ese estudio?
Bueno, además de los beneficios emocionales, psicológicos y demás, el beneficio económico es que en un centro residencial aproximadamente un niño cuesta anualmente unos 30.000 euros. En una familia acogedora va mucho, depende mucho de las comunidades autónomas porque esto es competencia autonómica. Sí. Pero, por ejemplo, en Madrid mensualmente una familia acogedora recibe por un niño un poquito más de 100 euros. Mensual, que al año pues serán 1.200, entre 1.200 y 1.500 euros.
O sea, que es mucho más barato, claro.
Es muchísimo más barato. Lo que nosotros decimos también, claro, desmantelar los centros, las instituciones y los centros supone también un coste, porque lo que queremos es que ese personal que ahora mismo está trabajando en los centros, con los niños que están en residencia, puedan reciclarse para servir de apoyo a las familias acogedoras y que las familias acogedoras tengan un mayor apoyo y que los niños estén también en mejores condiciones.
Eva de la Fuente, gracias por haber estado con nosotros desde la Fundación Acogida. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
3 minutos para las 7 de la mañana. Una hora menos en Canarias. Les hablamos ahora de una perra, es la perra nena de la Policía Nacional, que ha recibido la mención de servicios distinguidos al mejor perro de 2014. Marina Palacios.
A sus 9 años ha logrado detener a 30 personas, detectar 536 gramos de cocaína, 12 kilos de marihuana y 76 de hachís. Es la carta de presentación de Nena, una pastora alemana que acaba de recibir la mención de servicios distinguidos al mejor perro de 2014. Esta especialista en detección de sustancias estupefacientes llegó a la Unidad Especial de Guías Caninos de Zaragoza en 2007 y desde entonces no ha dejado de trabajar. Por ello ahora el agente que la cuida, Ismael Hernández, no descarta que Nena se jubile pronto.
La perra se jubilará en breves meses. Tiene 9 años, lo solemos jubilar entre 9 y 11 años y creo que se merece ya estar jubilada, que ha trabajado mucho y como todo el mundo pues quiere descansar, jugar, comer y divertirse.
Una jubilación muy esperada después de 8 años de adiestramiento diario y una vida dedicada a la lucha contra el narcotráfico.
Desde el pasado viernes está abierta la Feria del Libro en Madrid. Los editores tienen la esperanza de que esta Feria del Libro marque la recuperación del sector. El problema es que los españoles leemos poco. Javier Martínez.
Cada 5 o 6 meses saltan las alarmas. 3 de cada 10 españoles no leen nunca un libro. La mayoría de los ciudadanos cree que se lee poco. Son algunos de los datos sobre hábitos de lectura que arroja la última encuesta del CIS. Los números coinciden. La venta de libros ha caído un 40% en los últimos 8 años y miles de librerías han tenido que cerrar. ¿Estamos dejando de leer? David Fernández es el director general de Nubico, una plataforma online para compartir libros.
Si hablamos de libros, probablemente el número de libros que se leen hoy comparado con hace unos años, pues probablemente no esté creciendo, pero sí que creo que el índice de lectura que se produce con la posibilidad de estar dentro de la red es infinitamente superior. 6 de cada 10 personas reconocen leer ya en soporte digital.
Puede que el futuro de la venta de libros esté en Internet. La librería Alberti es una tienda madrileña con mucha tradición que en los últimos años se ha sumado también al mercado online. Iñaki Lucía es uno de sus trabajadores.
Está cambiando un poco el paradigma. Antes la gente venía a la librería y preguntaba por los libros, ahora quizá va más a tiro hecho, ¿no? Mira el libro en la página web y según si lo tenemos o no, después se acerca a la librería.
La presencia del libro electrónico aún es minoritaria y el impacto de Internet se nota más en la distribución.
Hoy en día el libro digital supone un poco más del 5% del total de los libros que se consumen como lectura, o sea, sin contar el libro de texto. Y si contamos que existen libros físicos que viajan a distancia, pero son seleccionados a través de la red, lo que sea el e-commerce, hay otro 5% de los libros que se consumen totalmente.
Con la esperanza de la recuperación económica y el crecimiento paulatino de la lectura digital, el futuro más cercano apunta a una convivencia durante los próximos años del libro tradicional con los nuevos formatos.
Todos los productos, ¿no? Pues se ofertan y se consumen a través de Internet. Sí, yo creo que es una combinación, un equilibrio entre las dos plataformas.
Este equilibrio puede ser la clave para que el mercado editorial vuelva a crecer.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Se está convirtiendo en una costumbre, en una horrible costumbre. Ayer volvió a haber pitada en la final de la Copa del Rey, que se jugó en el Camp Nou, en la que se impuso el Barça 3-1 al Atlético de Bilbao con un golazo de Messi. Javi Pérez.
No hubo sorpresas. Faltaban 3 minutos para el inicio de la final de la Copa del Rey y sucedía esto.
¡Suena el himno de España!
Pitos que llegaron a alcanzar los 119 decibelios, ruido equivalente a un concierto de rock o a un avión despegando. Las reacciones no tardaron en llegar. El gobierno emitió un comunicado en el que condenaba los actos y en el que anunciaba que ha convocado a la Comisión Antiviolencia mañana lunes para proponer las sanciones que fueran procedentes. El secretario del Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, dijo anoche en el partido a las 12 quiénes pueden ser los posibles sancionados.
La mayor responsabilidad va a estar en personas y en instituciones que son ajenas al fútbol.
Por tanto, el lunes se estudiarán los hechos y se tomarán las medidas para evitar que se repita este incidente.
Se estudiará mañana qué se hace. Lo que ha sido de Aurora Boreal ha sido la reacción de Artur Mas, que ha asegurado que la convocatoria de esa comisión estatal contra la violencia en el fútbol es una provocación del gobierno. Eso es lo que ha dicho Artur Mas.
Si el gobierno español insiste una y otra vez en provocar y amenazar con sanciones, la única cosa que conseguirá, además de hacer el ridículo, es que haya más ganas de hacer este tipo de actuaciones.
Bueno, está claro qué es lo que sucede, que más reivindica la pitada, más se pone al frente de los que insultan a los símbolos nacionales, más ha encontrado en la pitada un pretexto para intentar insuflar ánimos en un soberanismo que va perdiendo terreno. Más, que tiene una situación complicada, porque Esquerra y CiU no suman mayoría según las encuestas, más que tiene dudas sobre la convocatoria de eso que él ha llamado elecciones plebiscitarias, encuentra en la pitada un consuelo. Así es más. Defiende, reivindica un gesto que no deja de ser un insulto. La pitada fue preparada concienzudamente. Varias organizaciones independentistas repartieron 10.000 silbatos para que la cosa se oyera. Vamos a ver qué hace el gobierno con esta situación.
La ley de 1981, que es la ley que protege los símbolos nacionales, el himno, la bandera, establece que son los organizadores del partido los que tienen la responsabilidad para que se eviten este tipo de conductas. Ya se intentó en 2009 que hubiera una reacción judicial a la pitada de aquel año. Se presentó una querella, pero la Audiencia Nacional archivó la querella argumentando que es una forma de libertad de expresión. Vamos a ver, este razonamiento de la Audiencia Nacional se entiende mal. Lógicamente, la libertad de expresión es una libertad muy importante, pero la libertad de expresión tiene límites. Y es lógico que, de igual modo que se limita la libertad de expresión, digamos, con la tutela del honor o de la fama de alguien, yo no puedo usar mi libertad de expresión para insultar a alguien, la libertad de expresión debe de encontrar un límite en una pitada que en realidad es una ofensa, se puede entender como una ofensa a uno de los símbolos nacionales. En Francia lo han solucionado esto de forma rápida y sencilla. En Francia no hay complejos con los símbolos nacionales, los símbolos republicanos. De Sarkozy aprobó una ley, de modo que si se pita la Marsellesa, se suspende el partido y se acaba todo. La actualidad nacional está marcada, además de por esta pitada, por las declaraciones que hizo ayer Mariano Rajoy y por el Comité Federal del PSOE. Recordarán que Mariano Rajoy, el lunes después de las elecciones municipales y autonómicas, empezó la semana asegurando que no iba a hacer cambios, que no iba a hacer cambios ni en el partido ni en el gobierno. Bueno, pues ha terminado la semana anunciando que va a hacer cambios, pero no ha concretado de momento cuáles son esos cambios. El presidente del gobierno ayer, en la clausura de las jornadas del Círculo de Economía en Sitges, repitió que quiere ser candidato para las elecciones generales, habló de economía, pero también habló de política. Ha sido, de hecho, la segunda intervención del presidente después de las elecciones, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Allí estaba Belén Miguel.
El presidente del gobierno reconoció ayer en Sitges que el Partido Popular ha sufrido un importante retroceso en las elecciones del pasado domingo, que no está satisfecho con esos resultados y que hay cosas que cambiar.
Es evidente que hay cosas que no hemos hecho bien. Por lo tanto, hay que tomar nota, hay que analizar profundamente el mensaje que muchos españoles nos han transmitido, aprender de los errores, corregir los defectos y continuar con la tarea que tenemos pendientes. Tenemos cosas que cambiar y lo haremos.
Y parte de la culpa de esos resultados la tiene, decía, la corrupción.
La corrupción y el martilleo continuado de todos los casos, sobre todo en las televisiones, nos ha hecho daño. Pero nos ha hecho daño la corrupción y luego la forma de tratarlo, que son dos cosas diferentes.
Rajoy, eso sí, considera que a pesar de los errores ha cumplido con su deber y confía en volver aquí el año que viene como presidente del gobierno.
¿Qué cosas está dispuesto a cambiar Mariano Rajoy? Pues ayer no lo dijo. Ayer dijo lo que no está dispuesto a cambiar. Dijo que no está dispuesto a cambiar la política económica. Por cierto, que ha adelantado que el dato del mes de mayo del paro va a ser un buen dato. Rajoy reconoció el daño que le ha hecho al PP la corrupción y el daño que le han hecho las televisiones. Esperemos que estos cambios que anuncia Rajoy sin concretar lleguen pronto, porque le queda poco tiempo para las elecciones generales, y esperemos que en su autocrítica identifique algún problema más que el de la corrupción y algún problema más que el de las críticas de la televisión, porque hay más problemas que tiene que afrontar el Partido Popular. Ayer el PSOE, como les decíamos, celebró su Comité Federal, un Comité Federal en el que se aprobó una resolución que da luz verde a los pactos de investidura o de coalición con Podemos. Como estaba previsto, triunfó la tesis Sánchez. Se oyeron solo dos voces críticas ayer en el Comité Federal del PSOE. Una fue la voz de Susana Díaz. La presidenta de funciones de la Junta de Andalucía llegó tarde a la reunión, se fue pronto. Susana Díaz siempre tiene que tener su cuota de protagonismo. Bueno, pues Susana Díaz pidió prudencia, hizo un llamamiento, esto antes de entrar en la reunión, llamó a la centralidad del partido y tuvo palabras muy críticas para Podemos, partido al que acusó de haber
hecho politiqueo desde el primer momento.
Creo y estoy convencida de que el PSOE, con prudencia, con responsabilidad, fiel a sus valores, sin que nadie intente que nos disfracemos de lo que no somos. Somos un partido, como decía, que ocupa la centralidad, comprometido con los ciudadanos. Creo que este tiempo hay que gestionarlo con mucha responsabilidad y con mucha prudencia.
La de ayer fue la mejor Susana Díaz que hemos escuchado en muchas semanas. Es verdad lo que ella decía. El PSOE es un partido de centro-izquierda, al menos hasta la época de Zapatero. Pero la petición de Susana Díaz cayó en saco roto. Porque Pedro Sánchez defendió, y su tesis triunfó, ya había triunfado en realidad antes de comenzar el Comité Federal, defendió el cordón sanitario frente al Partido Popular. Y lo defendió argumentando que el PP se ha autoexcluido.
El verdadero frente, el frentismo, es el creado por el Partido Popular contra la clase media trabajadora. Nadie les excluyó. Su soberbia y su mayoría absoluta les hicieron autoexcluirse solo.
No es verdad. El PP no se ha autoexcluido. Ha sido Sánchez el que ha vetado al Partido Popular. Esto hay que llamarlo por su verdadero nombre. Es el viejo cordón sanitario para aislar al PP. Aquí lo que se ha producido es un cambio. Hasta ayer Pedro Sánchez acusaba a Pablo Iglesias de populismo bolivariano y ahora busca con ansia acercarse a Podemos. Lo dijo claramente ayer Pablo Iglesias, que se reunió con los secretarios regionales y con los candidatos regionales de su partido.
Podemos no va a estar en ningún gobierno que presida el Partido Socialista.
Si el Partido Socialista da un giro de 180 grados, entonces nos podemos entender. Ahora Pedro Sánchez me llama y antes no me llamaba.
En estas declaraciones está casi todo contenido. Pedro ahora llama a Pablo, pero Pablo le dice a Pedro que para entenderse, Pedro tiene que dar un giro de 180 grados. O sea, Pablo Iglesias dice, sí, tú llámame, querido Pedro, pero tú o te haces social populista o aquí no nos vamos a entender. Pedro llama a Pablo. Pablo le dice a Pedro lo que tiene que hacer. ¿Quién manda aquí? ¿Pablo? Pablo ya manda sobre Pedro. Ayer el líder de los socialistas castellano-manchegos, García Page, prometía que los socialistas no iban a hacer locuras.
No vamos a hacer ninguna locura. Es decir, que por gobernar no vamos a hacer cualquier cosa. Y no se van a pagar peajes innecesarios, eso es evidente. Pero está muy claro que también tenemos que entender el mensaje de cambio que se ha instalado en toda España. Y lo tenemos que liderar, además.
Si lo que dice García Page seguramente es verdad, García Page no es un hombre de locuras y no querrá hacer locuras. Pero aquí al final lo que cuenta no es lo que quiera hacer García Page o los varones socialistas que quieren gobernar, aunque no han ganado las elecciones. Aquí lo que cuenta es lo que diga Pablo, que es quien va a mandar. Pablo es quien manda en Pedro. Pablo es quien va a mandar en los socialistas, ¿eh? García Page querrá ser fiel a su esencia socialdemócrata, pero es que no le van a dejar. Es que Pablo no va a dar el apoyo a Pedro sin cobrárselo caro. Una de las pocas voces críticas en la reunión de los socialistas fue Eduardo Madina. Eduardo Madina se ha convertido en la voz crítica, pero ayer dijo cosas muy sensatas. Dijo que no se puede estar tan eufórico, que Pedro no puede estar tan eufórico porque los resultados del PSOE son malos, y es que es verdad. Es que son los peores resultados que ha tenido el PSOE. Si se acercan Pedro y Pablo, y parece que sí, si hay acercamiento entre Podemos y el PSOE, y si ese acercamiento se prolonga después de las generales, se repite en las generales, el coste va a ser alto para los socialistas, porque Podemos le va a arrebatar su espacio político para España y para Europa. Es lo que ha asegurado en estos micrófonos Jürgen Donges, que es el catedrático emérito de ciencia económica que presidió el Consejo de Expertos en Alemania, el asesor de Merkel. España puede, según dice Donges, estar acercándose a lo que ha sucedido en Grecia.
Bueno, Europa dice que si en las elecciones generales se repitiera lo que ha ocurrido aquí el 24 de mayo, la eurozona tendría un problema serio, porque se acabaría, digamos, la política de reformas que tan buen resultado ha empezado a dar en España.
Bueno, pues lo dijo bastante claro. En ese Comité Federal del PSOE se aprobó el calendario para primarias. En realidad, lo que quiere, y parece que va camino, Pedro Sánchez, es conseguir ser el único candidato. En realidad, que las primarias sean una formalidad. Si hasta el lunes comienza el plazo de candidaturas y si no se presenta nadie más, el 21 de junio lo van a proclamar ya oficialmente candidato a la Moncloa. Son las 7:13, una hora menos en Canarias. Han sucedido, están sucediendo más cosas que nos cuentan Javier Martínez y Nicolás Rubio. Multitudinaria manifestación en las calles de Venezuela.
200.000 venezolanos marchan para pedir la libertad de los presos políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos, ambos en huelga de hambre desde hace una semana. La oposición pide también la convocatoria de elecciones y el cese de la represión y la censura.
Bruselas reprocha a Rusia el veto a 89 políticos europeos, entre ellos dos españoles.
Son el expresidente de la región de Murcia, Ramón Luis Barcárcel, y el ex-eurodiputado José Ignacio Salafranca, ambos del Partido Popular. Figuran entre los 89 altos cargos europeos a los que Putin prohíbe la entrada en represalia por las sanciones de la Unión Europea por la guerra de Ucrania.
Primera visita a España del secretario de Estado norteamericano John Kerry.
Hoy llega a Madrid, el lunes va a ser recibido en audiencia por el rey y se entrevistará con Mariano Rajoy. Kerry firmará con García Margallo el acuerdo que autoriza el despliegue permanente de 2.200 marines y 500 civiles en la base de Morón.
Italia vuelve a pedir a la Unión Europea una respuesta al problema de la inmigración ilegal.
La Marina italiana ha rescatado en un solo día a más de 4.200 personas, 17 de ellas ya sin vida, que intentaban cruzar el Mediterráneo desde las costas de Libia.
Sarkozy lanza la refundación de la derecha francesa.
Cambia el nombre de Unión por un movimiento popular por el de los republicanos. Sarkozy aún tendrá que superar unas primarias para ser el candidato en las elecciones de 2017.
Martin O'Malley aspira a la Casa Blanca.
El exgobernador de Maryland se suma a la pugna en las filas de los demócratas. Competirá en las primarias con la gran favorita, Hillary Clinton, y el senador Bernie Sanders.
El Papa Francisco ya tiene lista Laudato Si, su encíclica sobre ecología.
Según ha podido saber la cadena COPE, el texto se va a presentar el 16 de junio como un impulso a la cumbre del cambio climático de París.
Hoy se celebra el Día Mundial contra el Tabaco.
Uno de cada cuatro españoles es fumador y 55.000 personas mueren cada año en nuestro país por culpa del tabaco. Casi 6 millones en todo el mundo. Cada 6 segundos aproximadamente muere una persona a causa de una enfermedad relacionada con el tabaco.
Este mediodía llega al puerto de Las Palmas el petrolero con bandera de Liberia averiado.
El buque cisterna está siendo remolcado en estos momentos para su reparación. Capitanía Marítima inspeccionará el barco y decidirá qué hacer con las 94.000 toneladas de fuel que lleva en su interior.
Y con el deporte al margen de la Copa, en ciclismo tenemos a Contador que ya acaricia el Giro.
El ciclista de Pinto está a un paso de su segunda victoria en el Giro de Italia. Superó un mal día en el que perdió más de 2 minutos, pero aguantó. Hoy, jornada de trámite con un trayecto de 179 kilómetros entre Turín y Milán, donde Contador, si no hay sorpresas, conquistará su segundo Giro 7 años después del primero. Y hoy tenemos también la final europea de balonmano. El Barça jugará ante el Veszprém húngaro.
Vamos con la previsión meteorológica, seguimos con tormentas. Ana Palacios.
Despedimos el mes de mayo con cielos soleados en las regiones del suroeste y en el centro de la península. Nubes, sin embargo, que se traducirán en chubascos y tormentas por la tarde, sobre todo en Galicia, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y la cordillera pirenaica. En las Islas Canarias el viento soplará hoy con fuerza, sobre todo en la segunda mitad del día. Las temperaturas se mantienen este domingo sin muchos cambios. Se van a superar los 30 grados de máxima en Madrid, Granada, Sevilla, Córdoba y Albacete. Sin embargo, más fresco en el norte, en torno a los 20 grados de máxima en la cornisa cantábrica. Mañana lunes estrenamos el mes de junio y seguiremos con lluvias en Asturias, Cantabria y en el País Vasco.
Pausa y continuamos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay noticias que nos hacen gracia.
Que le habían puesto al niño McGibbon de nombre.
No te estarían dando el pelo.
De nombre. Estoy
verídico, ¿eh? Otros, en cambio, nos enfadan.
Menuda chorrada. ¿Sabes cuál es el problema?
Pero siempre hay que poner el foco sobre ellas.
Y esta noticia, aparentemente, es muy importante. Algo así como el acontecimiento cósmico más violento jamás observado.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
14.199. Serie 52.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza, eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
7 y 19, 6 y 19 en Canarias. Ya saben que una de las propuestas que más fortuna ha tenido de Podemos es la de paralizar los desahucios. Desde luego, muchos desahucios en España son casos injustos, casos en los que personas muy vulnerables sufren el lanzamiento, tienen que abandonar sus casas. Pero claro, la solución a una legislación, que ya dijo la Comisión Europea que era una legislación injusta, no se puede hacer generalizando. Esto hay que hacerlo con cuidado, esto hay que hacerlo sabiendo distinguir un caso de otro. El fundador de Idealista, Fernando Encinar, ha valorado en COPE las consecuencias de paralizar de forma genérica los desahucios sin distinguir un caso de otro. Paloma Estrada.
No solo es un problema para el propietario que no puede recuperar su vivienda y que come de esa renta, sino para el inquilino que quiera alquilar una casa en la capital, según Fernando Encinar, fundador del portal inmobiliario Idealista. Si Manuela Carmena de Ahora Madrid paraliza los desahucios de los inmuebles en alquiler, pondría en peligro el sector.
Cuando tú impides que un particular recupere la casa en caso de impago, lo que estás haciendo es poner en riesgo la posibilidad de alquilar casas a futuro. Es decir, lo que estás obstaculizando es a los inquilinos que dentro de 4 o 6 meses quieran alquilar una vivienda, que tengan la posibilidad de hacerlo en un mercado donde hay muchas casas de buena calidad y a buen precio.
Eso sí, Encinar ve con buenos ojos medidas de protección y amparo para aquellos que se quedan sin vivienda.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Faltan pocos días para que se publique la encíclica sobre la ecología que va a publicar el Papa Francisco. Roma, Paloma García Ovejero.
Ya sabíamos que la encíclica del Papa sobre la ecología saldría en junio. Ahora podemos confirmar también el título. Laudato si, es decir, laudado seas. Es el primer verso del Canto de las Criaturas, compuesto por San Francisco de Asís y considerado el primer texto de la literatura italiana. La cadena COPE ha podido confirmar que ese es el título definitivo y que la fecha de salida será el 16 de junio, es decir, un martes. Ese día, según nos han confirmado también fuentes del Vaticano, saldrá en los idiomas habituales, pero por primera vez también en árabe. El Papa Francisco ya viene hablando de la custodia de lo creado durante todo su pontificado. Ahora lo explica, se explaya y además sabemos que será una encíclica más bien larga. Ocupa unos 2/3 del Evangelii Gaudium.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Paco González lo adelantó en el partido de las 12.
La noticia es que Ancelotti dejará de ser entrenador del Real Madrid la semana que viene. Esto lo arriesgo, no como una opinión, sino que es una información.
Una semana después, se confirma.
Mi comparecencia va a ser muy breve, pero quiero comunicarles que la Junta Directiva ha adoptado esta tarde la decisión de relevar a Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano. El partido de las 12.
COPE, estar informado. Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta semana hemos estado todos conmocionados por las noticias sobre un suicidio que se ha producido en el Instituto Ciudad de Jaén, en Madrid. Una chica, Aranzazu, de 16 años sufrió vejaciones durante bastante tiempo hasta que se suicidó. Claro, solo recordarlo le pone a uno ya los pelos de punta. Enrique Pérez Carrillo es presidente de la Asociación para Prevenir el Acoso Escolar. Enrique, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Vale, buenos días.
Enrique, esto por desgracia es muy frecuente, el suicidio o situaciones límites de víctimas de acoso escolar. ¿En España es muy frecuente?
Bueno, el suicidio llega a los medios obviamente porque es un caso muy grave, pero según el informe Cisneros 10, uno de cada cuatro niños sufre acoso escolar.
Uno de cada cuatro, el 25%.
Eso es. Y el proceso del acoso es siempre el mismo, es como una bola de nieve, es un proceso sumatorio en que empieza con una burla, con un insulto, de lo verbal pasa a lo psicológico y de ahí pasa a lo físico. Y ya cuando esa bola de nieve es tan grande que un niño no lo puede soportar, pues pasa lo que pasa. Intentos de suicidio, estrés postraumático, sin ansiedad, en fin, una situación pues muy lamentable.
Vamos a ver, en el caso de Ciudad de Jaén estaba identificado el máximo responsable del acoso a esta chica. Los profesores dicen que no se podía hacer otra cosa. ¿Cómo se puede luchar contra el acoso escolar? ¿Qué puede ayudar a los padres, a los centros? ¿Qué armas tenemos?
Bueno, hoy día las armas que hay son muy escasas, porque falta formación en sensibilización para los niños, formación para los profesores, falta un proceso o un protocolo que sea muy estricto, tanto en tiempo como en forma. O sea, eso, como hoy no existe, pues pasa lo que pasa. Lo que se propone desde nuestra asociación es crear un plan nacional contra el acoso escolar, como hay un plan contra las drogas. Este plan debe intervenir con los alumnos, con los profesores, con el centro escolar y con las familias. Si no se interviene de una forma integral, este problema seguirá ocurriendo porque algo falla.
Enrique, síntomas, porque los padres, que creemos saberlo todo, muchas veces somos los últimos en enterarnos. Síntomas que nos permitan a los padres saber que el chico o la chica está sufriendo, le están haciendo la vida imposible.
Bueno, el síntoma, el que es más importante es cuando un niño no quiere ir al centro escolar.
Ya.
¿Vale? Eso ya es un indicio de que no está a gusto en el centro escolar.
Pero es que hay algunos que no lo dicen tan claro, Enrique.
Sí, bueno, hay niños pues que no lo cuentan a los padres, bien porque les da vergüenza. Hay niños que son más resilientes que otros y aunque lo sufren no lo muestran tanto
claro,
como otros.
Claro, claro.
Pero cualquier síntoma o indicio como ansiedad, como explosiones de ira en casa, como que se disminuya el rendimiento escolar del niño, que somatice, o sea, que le duela la tripa cuando sabe que va a ir al centro escolar, en fin, que no duerma, que sale pues encima, en fin, hay una gran cantidad de señales que a un padre sí le pueden hacer sospechar que algo está ocurriendo. En el caso que un padre sospeche que algo ocurre, debe ir rápidamente al centro escolar y convocar una reunión con el profesor de su hijo para ver qué está ocurriendo.
Enrique Pérez Carrillo, presidente de la Asociación contra el Acoso Escolar, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer, buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hoy no puedo, he quedado con una amiga, ambulancia.
Ok, nos vemos esta noche por el centro, cementerio.
Tu móvil tiene autocorrector, tu coche no. Conducir y escribir a la vez no suele tener un buen final. Al volante, el 99% de tu atención no es suficiente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hay pequeños pasos que dejan grandes huellas. Antonio Orozco firma la fantástica colección de zapatos Huella de Fluchos, que destina parte de sus beneficios a la Fundación Voces a favor de los niños y jóvenes con menos recursos. Deja una huella de solidaridad en sus vidas. Elige Fluchos como Antonio Orozco. Fluchos, comodidad absoluta.
Llego justo para bañar al niño antes de ir al cine.
Subiremos a segunda B.
Puede ir a clase.
podemos abrir oficina en Valencia.
Reunión, comida, reunión, tenis y plan de chicas.
Como no tengo que aparcar, me ducho y salgo pitando al concierto.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
En las últimas 48 horas la policía y la Guardia
Civil. Y la tranquilidad de que si hay noticia te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Estamos pendientes, por supuesto, de la última hora para contártela.
Son muchas preguntas y como siempre voy a recurrir a un experto en la tarde de COPE para que...
COPE, estar informado.
El emúo Dromaeus es un ave estrucioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo buscan tan tempranito noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Vamos a actualizarlas, vamos a resumirlas con la ayuda de Javier Martínez. La Comisión Antiviolencia estudiará la pitada al himno.
El gobierno ha expresado a través de un comunicado su condena a los silbidos al himno nacional en los momentos previos a la final de la Copa del Rey entre el Athletic y el Barcelona. En el tiempo de juego de COPE, el secretario de Estado para el Deporte ha dicho que cree que los pitos serán sancionados, mientras el presidente Artur Mas acusaba en TV3 al gobierno de hacer el ridículo.
Estamos totalmente convencidos de que sí, sería muy raro que pudiéramos sancionar a una grada de un equipo por unos gritos que puedan ser un insulto contra un jugador, que no se tuviera ningún reproche de una conducta como la que a la que hemos asistido hoy.
Si el gobierno español insiste una y otra vez en provocar y amenazar con sanciones, la única cosa que conseguirá, además de hacer el ridículo, es que haya más ganas de hacer este tipo de actuaciones.
¿De qué tipos de actuaciones?
El PSOE abre el proceso de primarias para elegir a su candidato a la presidencia del gobierno.
Hasta el momento, el secretario general socialista, Pedro Sánchez, es el único candidato para enfrentarse en las elecciones generales a un Mariano Rajoy que reiteró en el Círculo de Economía de Sitges que se presentará a la reelección.
Y os anuncio con mucha ilusión que tengo decidido concurrir a ese proceso de primarias para ser el próximo presidente del gobierno socialista.
El año que viene es mi intención volver, si me invitan, y hacerlo en la misma condición que hoy. Y desde luego les aseguro a todos ustedes que trabajaré para ello.
John Kerry inicia hoy su primera visita oficial a España.
El secretario de Estado norteamericano comienza un viaje en el que se reunirá con el rey Felipe VI y con el presidente Mariano Rajoy. Además, la visita servirá para firmar el convenio que convierte a Morón en una base permanente estadounidense para intervenciones en el norte de África.
Es noticia, ha sido noticia, la Copa del Rey, también es noticia el Giro. Javi Pérez.
El Barcelona logró anoche su 27ª Copa del Rey, 1-3, en el Camp Nou, con un gran Messi, que fue admirado por todos sus compañeros y por sus rivales. Iraola no se pudo despedir del Athletic con un título, pero reconoció la superioridad de su rival.
Hoy yo creo que Valen ha hecho un muy buen marcaje sobre él, lo que pasa que bueno, cuando te hace un gol como el primero que nos ha hecho, con todo el equipo plantado, que se va de todo el mundo y... aún recibiendo patadas, pues no puedes con él, pues es que es muy difícil.
Hablando de Messi, Iraola, el Barça suma su segundo título y ahora solo le espera la Juve en la final de la Champions para lograr el triplete.
Fuera del fútbol, en ciclismo, hoy se disputa la última etapa del Giro de Italia con Contador como virtual campeón. En el Gran Premio de Italia, en MotoGP, la pole es para Giannone, seguido de Lorenzo y Dovizioso, y Márquez saldrá decimoquinto. En balonmano, el Barcelona juega esta tarde la final de la Liga de Campeones ante el Veszprém. Y en tenis, Nadal y Ferrer ya están en octavos de Roland Garros.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, esta tarde en COPE. Tu información deportiva al minuto.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta los brazos de prisa.
Llegan ya los calores y es un tiempo estupendo para hacer un ajo blanco, una sopa fría de verano. Antonio Conejero trabaja en el restaurante Azaid y seguro que nos da una buena receta. Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo hacemos un buen ajo blanco, que no es fácil?
Bueno, la base primordial del ajo blanco yo la basaría en dos ingredientes principales. Uno sería una buena almendra.
Sí.
Y el segundo, bueno, no por ser segundo, queda en segundo plano, es el aceite de oliva.
Ajá. Bueno, y entonces, ¿la almendra cómo tiene que ser? ¿Tiene que estar ya tostada? ¿Tiene que estar cruda?
No, una almendra cruda.
Ajá.
Una almendra cruda de gran tamaño. Eso lo podemos encontrar en cualquier superficie hoy día, ¿sabes? No hay ningún problema, pero claro, te lo marcan los precios.
Ya.
Los precios normalmente te ayudan a elegir una gran almendra, para el que tenga esa duda.
Oye, y vamos a ver, para ajo blanco, para 4 o 5, ¿cómo hacemos? ¿Cuál pueden ser los ingredientes?
Los ingredientes más o menos cantidades, yo sí. te diría, sin para nuestro oyente, le diría, serían unos 250 gramos aproximadamente de almendra.
Sí.
Unos 700 de agua,
uh-huh.
un diente de ajo,
¿sí?
Ni un tamaño ni demasiado grande ni demasiado pequeño, un diente de ajo normal. Le añadiría unos 150 aproximadamente de aceite de oliva virgen,
sí,
que sea de un sabor suave, o sea, me iría una variedad tipo arbequina,
ajá,
para que no sepa demasiado fuerte. Añadiría, para esa cantidad, añadiría lo que es un bollo de pan. Normalmente suele pesar un bollo de pan del tamaño de unos 90 a 100 gramos. Y vinagre y sal al gusto.
O sea, el ajo blanco, si me permite la comparación, es como sí. un gazpacho, pero en vez de utilizar tomate utilizamos almendra, ¿no?
Sí. Prácticamente viene a ser como un salmorejo.
Ya.
Y, pero en vez de lo que es el tomate,
sí,
añadimos la almendra.
Y vamos a ver, ¿cómo picamos la almendra? O sea, ¿lo metemos en la batidora todo? O sea, la almendra
todo,
como...
Todo.
Sí.
Se mete en la batidora, se tritura y después se pasa por un chino.
Ya, para que no quede ningún trocito.
Para que esas pequeñas virutitas de almendras desagradables que te pueden quedar en la boca,
sí,
ese trocillo de pan así durito en un momento dado que no haya cogido bien, todo eso, vamos, de todas formas, las máquinas de hoy en día lo dejan todo perfecto, ¿sabes?
Sí.
Hoy... Siempre yo lo haría de esa forma.
¿Y lo servimos frío o cómo lo servimos? ¿Del tiempo?
Eso frío.
Ya.
Es una bebida así refrescante de verano,
sí,
pero contundente, que te llene. Lo acompañaría,
sí,
por ejemplo, en casa pues podemos ponerle una uva o podemos acompañarlo de algún tipo de fruta.
Ajá.
También. Nosotros, por ejemplo, aquí en el restaurante Azaí, nosotros lo hacemos con unas esferas de mango que explosionan en la boca, te las metes, son como unas croquetas líquidas, digamos,
ya,
te las metes en la boca, te explosionan, y entonces la mezcla de las frutas y del ajo blanco es una combinación muy perfecta.
Bueno, pues Antonio, gracias por darnos esta receta de ajo blanco para este verano, que es una de las grandes sopas frías, ¿no?, que tenemos en España.
Estupendo. Pues si no sale, ya sabía dónde tomárselo, ¿sabes? Si veis que no sale muy bueno, sabía dónde tomárselo.
Siempre hay un motivo para ir a Sevilla. Gracias, Antonio.
Venga,
buenos días.
Gracias. Hasta un saludo. Hasta luego.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Una mesa. Tu mesa. Actividad. Miras el reloj. Tienes que entrar en antena.
Tienes que entrar ya.
Tienes voz de haber madrugado hoy.
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
¿Cómo lo resuelves?
Máster Universitario en Radio COPE. Aprende de los mejores. Más información en el 91-828-3930 y también en fundacioncope.es.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mejor soñar y echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré. Lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos.
Ante las noticias del terrorismo islámico, terrorismo que sigue cobrando fuerza en Irak, en Siria, en Europa también, detención de yihadistas, hay muchos tipos de reacciones. Hay quien no distingue entre musulmanes y terroristas. Hay quien culpabiliza a todo el Islam de lo que está sucediendo. Y hay, sin embargo, quien tiene trato con los musulmanes reales, no los musulmanes pensados, e incluso los defiende. Este es el caso de lo que sucedió hace unas semanas en el barrio de Orriols, cuando Democracia Nacional llenó de pasquines una de las mezquitas que hay allí. Se habían producido los atentados de Charlie Hebdo y los propios vecinos, que tienen una relación bastante intensa con los musulmanes, salieron en defensa de esos musulmanes que algunos miembros de Democracia Nacional habían insultado. Nos lo va a contar con más detalles seguramente el padre Josep Boades, que trabaja en el centro, en la Fundación Ceimigra, con inmigrantes, que también trabaja con mucha gente en ese barrio de Orioles. Padre Josep Boades, muy buenos días.
Muy buenos días.
No sé si lo he contado bien, si esto es lo que sucedió. Seguro que usted lo cuenta con más color y con más detalle. Recuérdenos qué sucedió.
Bueno, después de los atentados de Charlie Hebdo, hubo una reacción de varias comunidades islámicas de organizar concentraciones de repulsa de los atentados y de solidaridad con las víctimas y sus familias, entre ellas también el Centro Cultural Islámico en Valencia.
Sí.
Lo que pasa es que hubo un partido de extrema derecha en Democracia Nacional que llenó de pasquines la fachada del Centro Cultural Islámico en Valencia, allí en el barrio de Orriols, pues con alusiones que no iban solamente contra el terrorismo, sino contra el Islam en general, contra los musulmanes, íbamos como rechazando a aquellas personas que ejercen su libertad sí. religiosa allí. ¿Qué sucedió? Que los vecinos se indignaron con el proceder de Democracia Nacional y llenaron de flores, de mensajes positivos, pues la mezquita es de todos. ¿Por qué? Porque el Centro Cultural Islámico en Valencia, desde que está en el barrio de Orleans, sí. yo creo que es en 2005, se ha ganado no solamente la confianza del barrio, sino que participa en la vida social, en la vida asociativa, mantiene unas relaciones muy estrechas con la parroquia católica de San Jerónimo y sobre sí. todo con su Cáritas y con la Iglesia Evangélica Filadelfia,
ajá.
por los programas más de tipo social. Luego hay un voluntariado muy activo, no solamente de musulmanes o de estudiantes en prácticas que llegan desde países muy diversos, sino también del mismo barrio.
Sí.
Ayer me decía Abdelaziz, pues mira, en verano se monta una escuela de verano y los vecinos, cualquiera que sea su confesión religiosa o su no práctica religiosa, llevan a sus hijos a la escuela de verano en el Centro Cultural Islámico. ¿Por qué? Porque es un buen recurso mientras están trabajando
ya.
y porque saben que sus niños están en buenas manos.
Pero vamos a ver, es importante esto que usted nos cuenta, digamos, esta reacción que sabe distinguir entre el Islam y el islamismo terrorista. Esta reacción que no se deja llevar por la islamofobia. ¿Por qué cree usted que ha sido posible en ese barrio de Oriol? Porque de estas cosas vamos a necesitar mucho. Gente que sepa distinguir, gente que no haga una descalificación genérica del Islam, sino que tenga en la cabeza a musulmanes reales. ¿Qué hace posible esta
bueno,
actitud?
Bueno, precisamente el que musulmanes reales han tenido el sentido de acercarse a los vecinos, de
sí.
ponerse a disposición, de dar cuenta de lo que les preguntaban los vecinos cuando al principio tenían algo más de prevención o de desconfianza,
sí.
O sea, se han ganado la confianza. ¿Qué sucede? Ajá. Cuando alguien multiplica sus relaciones humanas,
sí.
Pone de manifiesto, no esconde, el fondo espiritual desde y las convicciones éticas desde las que está procediendo, cuando se hace uno más, pues la gente lo reconoce como uno de los suyos. Esto es lo que ha pasado. Ha habido una estrategia muy exitosa, muy buena, de esta comunidad, precisamente de hacerse presente, de implicarse.
De participar en la vida del barrio, vamos.
Claro, y participan en Oriols Convive, que es una iniciativa comunitaria que en su día promovió Valencia Acoge. Bueno, tienen esas relaciones con entidades religiosas que decía antes,
ya.
O es un barrio en el que los vecinos organizan a veces brigadas de limpieza por la insuficiencia de los servicios municipales y el centro pues moviliza bastantes miembros del centro pues para esa limpieza urbana.
Claro.
Quiero decir, también por fallas han organizado pues alguna buñolada, alguna chocolatada.
Ya, pero hay quien piensa cuando escucha estas cosas que en realidad todas esas son estrategias, digamos, estrategias, que son formas de intentar ganarse la confianza, pero que en el fondo, pues hombre, el Islam siempre es ambiguo con la violencia. ¿Usted a quién dice esto que le contestaría?
Yo lo que digo es que con los textos normativos islámicos,
sí.
Es verdad que uno se encuentra con pasajes que limitan o que restringen o que condenan la violencia y otros,
¿sí?
Que la regulan, la canalizan. Porque el Islam surge en un contexto de guerra civil,
yeah.
De guerra civil entre ciudadanos de la Meca que apoyaban a Mohammed y su reforma religiosa y los que no. Entonces, quien acude a esas fuentes, pues
sí.
Claro que habrá quien diga, yo con estas fuentes en la mano
sí.
Tengo que condenar el terrorismo, y otro pues cree que está dando gloria a Dios. Y ahí hay un problema. Lo que
o sea,
pasa
que el
es
problema
que,
existe, vamos.
Hombre, claro que existe el problema.
Uh-huh.
Lo que pasa es que cada cual cuando lee con rectitud
sí.
De intención, con buen juicio, esas fuentes, puede ver unas cosas u otras. Una cosa que me decía Abdelaziz es, hay un problema cuando alguien lee las fuentes normativas islámicas de un
sí.
Modo literalista, de un modo
bien.
Superficial, de un modo fundamentalista.
Claro, pero usted decía que hay un problema ahí, que hay gente que lo hace.
Hay un problema. Hay un problema y vemos que hay personas
sí.
Que cortan amarras con el resto de la sociedad que,
yeah.
Y personas que no solamente cortan amarras, sino que generan violencia. Pero ahí está. Hay unos textos que son ambiguos, pero cuidado, quizá los cristianos nos hemos llegado a vacunar contra la tentación de glorificar o de
sí.
Sacralizar la violencia, pero en el caso de España no hace tantos años,
Yeah.
la guerra civil fue leída o fue interpretada como Santa Cruzada.
Yeah.
Entonces son cosas que tenemos que ver cómo nosotros hemos podido salir de esa tentación
sí.
Y cómo ellos pueden salir. Ayer conversábamos de política y de política desde la religión. Entonces, pues sí hablábamos que en distintos partidos haya agrupaciones de creyentes, pues cristianos o musulmanes, porque entendemos que podemos aportar. Pero también veíamos las tentaciones de proclamar un partido confesional. Decíamos, pues sí, ahora, yo qué sé, el partido que gobierna en Marruecos, Justicia y Desarrollo,
sí.
Pues se proclama como fundado en unos valores musulmanes, pero tiene conciencia de que no es el brazo político del Islam.
Ya.
O sea, hay una maduración política pues que es necesaria y que no sigue el mismo ritmo en todos los sitios.
Ya. Padre Josep Buedes, gracias por haber estado con nosotros, sobre todo contándonos esta experiencia, ¿no? Es cierto que puede haber una ambigüedad, es cierto que hay quien interpreta de forma violenta esos textos, pero luego hay gente que vive con normalidad y con, digamos, participación en la vida civil su fe, la mayoría de los...
La mayoría vive con normalidad, una minoría muy interesante vive con participación y vale la pena apoyar esta minoría.
Sin duda. Padre Josep Buedes, gracias por haber estado con nosotros. Muy
a
buenos
ustedes.
Días.
Adiós, buenos días.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza, eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú,
Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Esta semana hemos tenido datos sobre la pobreza en España. Son datos que son preocupantes, sin duda, porque hablan de que más del 22% de los españoles están en situación de riesgo de pobreza y parece que el porcentaje ha aumentado. Donde más saben de pobreza y de lucha contra la pobreza, sobre todo lucha contra la pobreza, es en Cáritas. Sebastián Mora es su secretario general. Sebastián, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Es esto cierto? ¿Aumenta el riesgo de pobreza para muchos españoles?
Hemos visto cómo no se ha roto la tendencia de incremento. Y esta tendencia de incremento es verdad, es patente y nosotros también la vivimos día a día en nuestros proyectos. ¿Y por qué? Pues básicamente porque el desempleo no ha bajado lo suficiente como para amortiguar esta línea. Y por otro lado sí que han ido bajando los subsidios. Por ejemplo, ahora mismo la cobertura a todos los desempleados está en el 55%. O sea, hay un 45% de personas que están fuera de esa cobertura. Y hay cada vez más hogares que no tienen ningún ingreso. La última EPA nos daba 770.000 hogares. Y es muy curioso ver las EPA, Fernando, cómo el desempleo ha ido disminuyendo en las últimas EPA, pero sin embargo ha seguido creciendo el número de hogares sin ningún ingreso.
Ya.
¿Por qué? Porque el empleo que se está creando no llega a cubrir la pobreza que se ha generado en todos estos años de crisis.
Pero entonces sí, porque crearse empleo se está creando y parece que se está creando a buen ritmo. ¿Por qué ese empleo que se va creando es incapaz de romper este círculo vicioso de la pobreza? ¿Cuál es el problema?
Yo creo que hay tres razones que nosotros pensamos desde aquí. La primera es cuantitativa. Todavía se está creando poco empleo.
Ya.
Lo que hemos logrado es romper el círculo vicioso de que el desempleo seguía aumentando. Entonces, parece que hemos roto ese círculo, pero todavía cuantitativamente es pequeño el empleo creado. La segunda razón es porque el empleo que se está creando no llega a tener un nivel de renta que haga salir a la gente de la pobreza. De hecho, uno de los datos que también en esta última encuesta sale es que ya cerca del 15% de los trabajadores trabajando a jornada completa siguen siendo pobres.
Ya.
Es decir, que el sueldo, el salario, no llega a cubrir las necesidades básicas de las personas. Y en tercer lugar, también se está dando un efecto concentración. Es decir, que las personas mejor preparadas están accediendo al empleo, pero hay muchas personas con menos capacitación, con menos habilidades, con menos capacidades, con menos relaciones, que todavía ese empleo le está llegando muy a cuentagota.
Ya, o sea, que encuentra empleo quien está mejor capacitado, quien está mejor relacionado, con lo cual se abre la brecha de desigualdad.
Exacto, que es otro de los datos que aparece muy patente. En España sigue incrementándose la desigualdad, estamos en el 0,34 del índice Gini, que eso implica que tenemos un gap ya que empieza a ser preocupante.
Sebastián, vamos a ver, cuando hablamos de pobres, de este 22% de gente que en España está en riesgo de pobreza, ¿de qué estamos hablando? ¿De gente que gana 8.000 euros al año, 17.000 euros? ¿Cuál es el umbral, digamos?
Sí, cuando hablamos de pobreza estamos hablando de personas que están bajo el umbral del 60% de la renta mediana y que eso se sitúa en torno a unos 8.000 euros al año. Es decir, todas aquellas personas que tienen menos de esos 8.000 euros
al año. La verdad es que con 8.000 euros al año es complicado, ¿eh? Es complicado cualquier cosa, ¿no?
Claro. Después hay unas equivalencias que hace la OCDE, si tienes niños, si tu pareja trabaja, pero bueno, para entendernos,
la persona que ingresa 8.000 euros. Y dentro de esos pobres, es decir, supongo que habrá un escalón más bajo, lo que se llama pobreza severa. ¿Cuántos pobres severos hay en España? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza severa?
Bueno, estamos hablando de personas que están por debajo del 30% de esa mediana, es decir, personas que están en torno a unos 3.000 y pico euros.
Pero es que con 3.000 euros no comes.
Claro, digo, por eso es pobreza severa y por eso el indicador de privación material también ha subido mucho, ¿no? Una cuestión que han dicho los analistas, sí, y los políticos, que es cierto que estos son datos de renta del año 2013,
sí,
pero los datos de privación material son del 2014, es decir, de antes de
¿qué,
ayer.
¿Qué son datos de privación material?
Privación material es, hay 9 indicadores, como comer proteína 3 veces a la semana, tener frigorífico, tener calefacción, hay 9 indicadores, y es que te falten 3 de esos indicadores de la vida cotidiana. Entonces, bueno, pues hay personas que no pueden comer 3 veces proteína a la semana.
¿Y cuántos españoles no comen 3 veces carne a la semana, comen solo una vez carne a la semana?
Bueno, es un poco ahí variable, pero ronda en torno, dicen que en torno a los 3 millones de personas.
3 millones de personas son muchas personas, ¿eh?
Sí.
3 millones de personas que son casi el 10% de la población, un 7,5, ¿no?
No, sí, sé. No que no comen carne, Fernando.
Sí, no, que no comen
que
carne o que no tienen calefacción
o que
no tienen alguno de estos 3 indicadores. Sebastián, ¿cómo salimos de esto? O sea, ¿qué hace falta para salir de esto? Digo, primero, supongo que lo de pobreza severa, claro, si tú a esa gente no le ayudas, difícilmente va a salir de esa situación, pero luego está lo otro, lo que describías, ¿no? El que no tiene formación, el que no tiene una red social que le permite encontrar trabajo. ¿Cómo se puede salir de esto?
Sí. A nosotros nos parece muy importante, Fernando, y así lo han dicho los obispos también en el documento, sí, Iglesia Servidora de los Pobres, que es que tomemos conciencia que no es fácil salir de esto.
Ya.
Yo creo que muchas veces tanto proclamas política como proclamas demagógica,
sí,
de que esto es fácil solucionarlo. No es fácil. Y te lo decimos desde Cáritas, que estamos en el día a día,
sí,
luchando,
sí,
contra la pobreza.
Ahí, sí.
Es un tema complejo, porque es un tema que está muy enraizado en nuestro modelo social, económico, cultural, y cambiar y variar esta tendencia es algo difícil. En segundo lugar, algo que nos implica a todos y a todas, a nivel institucional y a nivel personal.
Claro.
No es un asunto solo de los políticos. Especialmente tienen la responsabilidad de ejercer esa...
Sí, pero la solidaridad, la caridad no vas a dejarla de lado.
Pero también se tienen que implicar las empresas, también se tienen que implicar la ciudadanía, también ya. Nos tenemos que implicar las iglesias, porque la situación es muy compleja y todos tenemos que poner de nuestra parte. No vale decir yo no hago esto y que lo haga el político.
Ya,
no,
ya.
Yo hago esto y además le exijo al político que haga lo otro.
Nada, dos cosas.
En tercer lugar, yo sí. creo que, como tú has dicho, es básico y nosotros venimos pidiéndolo hace mucho tiempo, una renta mínima para los hogares que no tienen ningún ingreso.
Ya.
Tenemos que revertir ese círculo de la pobreza severa. Tenemos que revertirlo. No podemos permitírnoslo. Porque, entre otras cosas, es poco racional, incluso en términos económicos. Con un nivel de pobreza tan alto como el que tenemos...
Ya, pero los políticos, Sebastián, perdona que te interrumpa, dicen ahí, no hay dinero para eso. No hay dinero para la renta mínima.
Bueno, depende cómo se plantee la renta mínima. Nosotros entendemos que sí hay dinero, Fernando. Estamos hablando de unos 3.000, 4.000 euros al año, que es un dinero muy importante, pero un dinero
sí.
que si cogemos y hacemos primero una valoración de todas las rentas mínimas que hay en las comunidades autónomas y hacemos alguna valoración de otros programas que se están llevando a cabo, bueno, pues podríamos tener ese dinero. Y además es un dinero que va a revertir directamente después, porque es un dinero para gasto y para consumo.
Sí, 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 sí,
no,
claro.
No es para comprar acciones, es un dinero que te lo gastas en la tienda de la esquina nada más que te lo den.
Ya.
Con lo cual ahí hay un IVA, ahí hay una generación de empleo,
ya,
hay
ya,
una
ya,
generación
ya.
económica,
sí, sí,
que también
de...
hay que ver ese impacto, ¿no? Y yo, en cuarto lugar, yo creo que tenemos que ir gestionando una economía distinta, una economía al servicio de las personas, como dicen los obispos y como dice la doctrina social de la Iglesia, que significa que la ganancia no puede ser lo único. Y tenemos que generar una economía al servicio de las personas y eso va a significar un esfuerzo también de adaptación y de responsabilidad social corporativa para que no sea la ganancia lo único. Evidentemente las empresas necesitan ganancia, porque estamos en el ámbito económico. Pero en ese círculo es posible también la gratuidad, como decía Benedicto XVI, y hay muchas experiencias que lo hacen posible. De alguna manera, tenemos que generar crecimiento económico, pero también nos damos cuenta que solo el crecimiento económico no nos saca de esta. Tenemos que hacer un crecimiento económico a medida de la persona.
Sebastián Mora, secretario general de Cáritas. Ahí están los datos. 3 millones de españoles viven en una pobreza severa. Un 22% de españoles vive con 8.000 euros al año. Todos sabemos lo que significa vivir con 8.000 euros al año. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Sí?
Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
A los humanos les cuesta mucho decidir.
¿Qué tarifa de móvil escojo? ¿Y qué seguro de coche? ¿Y de moto? ¿Y qué tarifa de luz? ¿Y de gas? ¿Y qué seguro de mascotas?
Por eso yo te ayudo a decidir en todo eso y más, pudiendo ahorrarte hasta 2.780 euros al año. Rastreator, tu comparador. Te ayudo a decidir.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
¿Qué les preguntará Expósito a sus invitados para que contesten esto?
Llevaba ya unos cuantos años metida en el barrio y metida en esta vida de yonki.
Eso es una afirmación un tanto fuerte, pero yo creo que España está involucrada en la lucha contra la yihad.
No me encuentro con mujeres que vayan con la cara tapada.
Por cierto, que pido el mismo respeto para los votantes del Partido Socialista.
Faltaría más.
Expósito, cada día te presenta gente que merece la pena.
COPE, estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Las 8 de la mañana, una hora menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí las estamos contando desde hace un par de horas. Se está convirtiendo en una costumbre, en una triste costumbre. Volvió a haber pitada ayer en la final de la Copa del Rey que se jugó en el Camp Nou, en la que se impuso el Barça 3-1 al Atlético de Bilbao con un golazo de Messi. Antes de los goles sonó esto.
¡Suena el himno de España!
El gobierno ha anunciado la convocatoria este lunes de la Comisión Estatal contra la Violencia. La verdad es que la pitada estaba absolutamente programada porque las organizaciones independentistas presentes en el Camp Nou habían repartido 10.000 silbatos para pitar el himno. La Comisión Antiviolencia va a estudiar este lunes posibles medidas contra esta pitada, posibles sanciones. Hay que recordar que ya en 2009, cuando se produjo una pitada similar, se intentó que prosperase una querella en la Audiencia Nacional. La querella no prosperó porque la Audiencia Nacional dijo que esta es una forma de libertad de expresión. Es curioso que se defienda esto como una forma de libertad de expresión, porque la libertad de expresión tiene límites, porque la libertad de expresión no se puede utilizar para insultar. Hay que recordar que si cualquiera falta a la fama o al honor de una persona, se limita esa libertad de expresión. Vamos a hablar con Miguel Cardenal, el secretario de Estado de Deporte, que es quien ha convocado esa reunión para mañana lunes, esa reunión del Comité Antiviolencia. Señor Cardenal, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Qué calificación le merece lo que sucedió ayer en el Cano?
Creo que es algo lamentable y que todos los que tenemos una responsabilidad pública y todos los, creo que también los ciudadanos, debemos condenar. No hay ninguna razón que justifique ofender símbolos, ofender instituciones tan importantes para la inmensa mayoría de nuestra población, de los ciudadanos españoles.
Señor Cardenal, ya ha habido reacciones por parte de Artur Mas. Si le parece, vamos a escuchar lo que ha dicho Artur Mas con motivo de esa convocatoria que ha hecho usted para mañana. Esto es lo que ha dicho Mas.
Si el gobierno español insiste una y otra vez en provocar y amenazar con sanciones, la única cosa que conseguirá, además de hacer el ridículo, es que haya más ganas de hacer este tipo de actuaciones.
Dice, acaba de usted escucharlo, dice más que está usted provocando.
Pues me llena de pena, ¿no?, escuchar esto de una persona que ostenta una responsabilidad tan importante como la del presidente de la Generalitat. En primer lugar, diría que le invitaría a que se disculpara. Creo que nadie ha provocado, nadie ha realizado ninguna amenaza. Es muy fácil de entender y él debería ser el primero que compartiera esta opinión, que cumplir la ley es una obligación de todas las administraciones públicas. Y es importante ya que la Generalitat, el señor Mas, dejen de cambiar el lenguaje. Ahí no hay ninguna provocación, no hay ninguna amenaza, lo único que hay es nuestra obligación, la suya también, tanto como mía, de que las leyes en nuestro país se cumplan. Pero no ha habido a lo largo de estos días ni una sola expresión, ni una sola indicación del gobierno que se pueda interpretar como una provocación o como una amenaza. En segundo lugar, y creo que es algo también para nosotros muy importante, me da pena el seguidismo que está haciendo de los radicales que intentan justificar actuaciones como las de ayer, que son una agresión. Yo escuchándole ahora me recordaba las declaraciones que he oído estos días pasados, por ejemplo, de Ada Colau. No hay ninguna razón que pueda justificar lo que ayer pasó, y eso es algo que el señor Mas debería compartir con nosotros. Quien se esfuerza en buscar argumentos para decir que lo de ayer tiene alguna explicación que lo justifique, no deja de ser un radical, ¿no? Y ese es un problema que además deberían haber aprendido ya, desde que están haciendo este seguidismo a las posturas más radicales que se dan en Cataluña. No han dejado de perder apoyos, acaban de perder el Ayuntamiento de Barcelona, muy probablemente han dejado de ser la lista más votada. Sí. Deberían de una vez interpretar que no pueden ser un junco que se mueva al viento que sople y que deben recuperar sus principios y sus convicciones. Y eso es lo que me gustaría también invitarles a que hagan esa reflexión. Vivimos en un país libre con un grado de desarrollo democrático probablemente inmejorable, referencia en este punto en el mundo, y no hay en este momento ninguna necesidad, nada justifica que para hacer las propias reivindicaciones, que son reivindicaciones legítimas, se tenga que ofender y agredir a los demás. Uno puede intentar convencer, puede exponer sus argumentos, puede utilizar todos los medios democráticos, que son muchísimos, pero hay uno que de ninguna manera se puede compartir y de ninguna manera puede intentar justificar una institución tan importante como es la Generalitat, que es el empleo de la agresión. Y lo que ocurrió ayer es evidentemente una agresión. Yo creo que ahí tienen que tener un poco más de personalidad y debe darse cuenta de la responsabilidad que ostenta para ser tajante en este punto. Cualquier reivindicación que se pretenda utilizando métodos como los de ayer, que no dejan de ser métodos violentos, es una reivindicación que inmediatamente se deslegitima.
Seguidismo, entonces, de Artur Mas, de los independentistas con formas violentas, dice usted.
pues conforma desde luego que han supuesto una agresión a importantes símbolos de nuestro Estado, como es el himno nacional, o con una falta de respeto a la jefatura del Estado.
Bueno, vamos a ver qué nos adelanta usted, lo que se puede hacer, porque mañana tienen ese comité de violencia, usted ya ha anticipado que puede haber sanciones. Con la ley en la mano tenemos la ley del 81, la que protege los símbolos nacionales. Tenemos una decisión de la Audiencia Nacional de 2009 que dijo en otra ocasión que la pitada era una forma de ejercer la libertad de expresión, que eso es muy cuestionable, claro, absolutamente cuestionable, porque la libertad de expresión tiene que tener límites. Pero díganos, con la ley en la mano, ¿mañana qué pueden ustedes decidir? ¿Qué sanciones pueden decidir?
Pues mire, lo que hacemos todas las semanas en la Comisión Antiviolencia, el grado de violencia verbal y en las gradas de los estadios españoles esta temporada ha disminuido de una manera muy significativa y es reconocido por toda la opinión pública. Si estamos proponiendo expedientes sancionadores cuando un grupo de aficionados realiza cánticos ofensivos hacia un jugador, hacia otro club, lo hemos hecho también, cuando hay, por ejemplo, cánticos ofensivos hacia Cataluña y en muchas ocasiones, pues mañana lo que tenemos que analizar es cómo se han producido estos hechos, quiénes los han instigado, quiénes los han facilitado, y de la misma manera que lo venimos realizando cada semana, de acuerdo con las informaciones que nos proporcionan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, realizar ese análisis, exigir, demandar, en el caso de que lo precisemos, las investigaciones que sean necesarias para aquellos puntos en los que no tengamos datos suficientes, y a la luz de la composición del lugar definitiva que nos podemos hacer sobre quién ha participado en estos hechos, quién los ha provocado, quién los ha alentado, quién no ha puesto la diligencia en su caso necesaria para evitarlos, proponer que, de acuerdo con lo que prevé la legislación que tenemos antiviolencia, que es una legislación del año 2007, pues se pueda depurar las responsabilidades, que también tiene una finalidad preventiva para que esto no vuelva a ocurrir nunca.
Pero las sanciones son contra los clubs, contra la Federación Española de Fútbol, contra las organizaciones que han promovido la pitada.
El abanico de posibilidades que ofrece la legislación vigente es tan amplio como para poder exigir responsabilidad a cualquier persona individual o entidad que tenga responsabilidad en hechos de esta naturaleza. No está circunscrito ni siquiera al entorno exclusivo del deporte. Por consiguiente, lo que, como le decía, haremos es, a la luz de los datos que nos proporcionen quienes tienen la capacidad de hacerlo, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, exigir las correspondientes responsabilidades, sea quien sea, insisto, sean personas individuales, sean entidades ligadas al mundo del fútbol, sean entidades ajenas al mundo del fútbol. Pero esas decisiones, lógicamente, se adoptarán el lunes, después del debate que proceda en el ámbito de la Comisión Antiviolencia y, sobre todo, como le señalaba, a la luz de los datos que nos ofrezcan los informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Cuando suceden cosas como esta, supongo que usted duerme poco, ¿no? Esta noche habrá dormido un par de horitas o algo así, o ha podido dormir algo más.
Bueno, volví ayer de Barcelona al acabar el partido y ahora estoy en el aeropuerto ya. Es algo para Milán, donde hoy Alberto Contador escribe otra página épica del deporte español y se va a proclamar vencedor del Giro de Italia.
O sea, una siesta larga. Miguel Cárdenas, secretario de Estado del Deporte, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Ha sido un placer. Buenos días.
Eso es noticia esa pitada, ya hemos escuchado a Miguel Cardenal hablando de posibles sanciones, y es noticia Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Mariano Rajoy clausuró ayer las jornadas del Círculo de Economía. Rajoy, como recordarán, comenzó la semana tras las elecciones autonómicas y regionales asegurando que no iba a hacer cambios ni en el partido ni en el gobierno, pero ha terminado la semana anunciando que hará cambios, aunque no ha concretado cuáles son esos cambios. Ayer en Sitges, Rajoy habló de economía, pero también habló de política. Dijo esto.
Es evidente que hay cosas que no hemos hecho bien. Por lo tanto, hay que tomar nota, hay que analizar profundamente el mensaje que muchos españoles nos han transmitido, aprender de los errores, corregir los defectos y continuar con la tarea que tenemos pendientes. Tenemos cosas que cambiar y lo haremos.
¿Qué cosas está dispuesto a cambiar Mariano Rajoy? Bueno, sabemos lo que no está dispuesto a cambiar porque ayer lo dijo. Él no quiere cambiar la política económica. Ha adelantado, por cierto, que el dato del mes de mayo de paro va a ser un buen dato. Rajoy reconoció el daño que ha hecho la corrupción. dijo que no iba a cambiar de política económica, pero no sabemos lo que va a cambiar. Rajoy, además, achacó también los resultados a las críticas hechas por las televisiones con motivo de la corrupción. Esperemos que esos cambios que Mariano Rajoy no concreta lleguen pronto, porque en realidad hay poco tiempo antes de las generales. Y esperemos que esa autocrítica que dice que va a hacer el Partido Popular identifique algo más como problema que la corrupción. La corrupción, sin duda, es un problema, pero quizá el Partido Popular, quizá Mariano Rajoy, debe identificar algún problema más, que sin duda lo hay. Ayer el PSOE celebró Comité Federal y salió adelante la tesis Sánchez. Pedro Sánchez sacó adelante una resolución en la que dio luz verde a los pactos de investidura o de coalición con Podemos. Hubo pocas voces críticas ayer. Una de ellas fue la de Susana Díaz. Susana Díaz, la presidenta de funciones de la Junta de Andalucía, llegó tarde al Comité Federal, provocó un retraso y se fue pronto. Susana Díaz, antes de que comenzara ese Comité Federal, pidió prudencia, hizo un llamamiento a la centralidad y tuvo palabras críticas para Podemos, partido al que acusó de hacer politiqueo desde el primer momento.
Creo y estoy convencida de que el PSOE, con prudencia, con responsabilidad, fiel a sus valores, sin que nadie intente que nos disfracemos de lo que no somos. Somos un partido, como decía, que ocupa la centralidad, comprometido con los ciudadanos. Creo que este tiempo hay que gestionarlo con mucha responsabilidad y con mucha prudencia.
La de ayer fue la mejor Susana Díaz que hemos escuchado desde hace semanas. Es verdad que el PSOE es un partido de centroizquierda, o lo era hasta la época de Zapatero. Pero la petición de Susana Díaz cayó ayer en saco roto. Pedro Sánchez defendió el cordón sanitario contra el Partido Popular. Y lo defendió argumentando que el PP se ha autoexcluido.
El verdadero frente, el frentismo, es el creado por el Partido Popular contra la clase media trabajadora. Nadie les excluyó. Su soberbia y su mayoría absoluta les hicieron autoexcluirse solo.
Vamos, esto es intentar darle la vuelta a las cosas. No es verdad. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Pero Sánchez ha vuelto a levantar el viejo cordón sanitario contra el Partido Popular. Es un cambio, porque Pedro Sánchez hasta ayer estaba acusando a Pablo Iglesias de populismo bolivariano y ahora busca casi con ansia acercarse a Podemos. Lo dijo ayer con mucha intención el propio Pablo Iglesias, que se reunió con los secretarios regionales y los candidatos regionales de su partido.
Podemos no va a estar en ningún gobierno que presida el Partido Socialista.
Si el Partido Socialista da un giro de 180 grados, entonces nos podemos entender. Ahora Pedro Sánchez me llama y antes no me llamaba.
Ahora Pedro llama a Pablo. Pero Pablo le dice claramente a Pedro que se entenderán si da un giro de 180 grados. O sea, si Pedro Sánchez, si el PSOE se hace socialpopulista. Pero sí es evidente, Pablo no le va a dar el apoyo a Pedro sin que Pedro haga lo que manda Pablo. Es Pablo el que va a mandar. Pedro coge el teléfono y llama a Pablo. Pablo dice, muy bien, estoy encantado de recibir tu llamada, querido Pedro, pero no vas a tener, querido Pedro, mi apoyo sin que hagas lo que yo digo. Se hará lo que diga Pablo. Ayer el líder de los socialistas castellano-manchegos, Emiliano García Page, prometía que los socialistas no van a hacer locuras.
No vamos a hacer ninguna locura. Es decir, que por gobernar no vamos a hacer cualquier cosa. Y no se van a pagar peajes innecesarios, eso es evidente. Pero está muy claro que también tenemos que entender el mensaje de cambio que se ha instalado en toda España y lo tenemos que liderar además.
Seguramente Emiliano García Page es sincero. Seguramente Emiliano García Page no quiere hacer locuras. Pero el problema es que aquí quien manda ya es Pablo. Es que a Emiliano García Page le van a obligar a hacer locuras y no le va a quedar más remedio que aceptarlas, porque Pablo y sus chicos no dan el apoyo gratis. Esto es política. Esto es política. Emiliano, dirá Pablo lo que tienes que hacer. Una de las voces más críticas en ese Comité Federal del PSOE fue la de Eduardo Madina, que habitualmente le toca las narices a Pedro Sánchez. ayer se las tocó con motivo, porque Madina dijo, pero hombre, ¿qué es esta euforia? Pero si hemos tenido los peores resultados que ha tenido el PSOE, ¿a dónde vamos con tanta fiesta? Llevaba razón Madina. El PSOE va a tocar poder porque Pablo se lo va a dar, pero el PSOE ha tenido los peores resultados de su historia. El coste del acercamiento de Pedro a Pablo va a ser alto. Esto es como los picapiedras, Pedro y Pablo. El coste va a ser alto, sobre todo si este acercamiento de Pedro y Pablo continúa, si este acercamiento entre PSOE y Podemos continúa y se repite en las generales. Coste alto no para los socialistas, que por supuesto, sino coste alto para España y para Europa. Es lo que dijo ayer en estos micrófonos Jürgen Dojes, catedrático emérito de Ciencia Económica en la Universidad de Colombia, asesor de Merkel. Aseguró que si España sigue por esta deriva, se acercará a Grecia.
Bueno, Europa dice que si en las elecciones generales se repitiera lo que ha ocurrido aquí el 24 de mayo, la eurozona tendría un problema serio, porque se acabaría, digamos, la política de reformas que tan buen resultado ha empezado a dar en España.
Los socialistas, por cierto, aprobaron el procedimiento de primarias. Sánchez quiere ir solo. En realidad las primarias van a ser una formalidad si no se presenta nadie más. Mañana empiezan a presentarse las candidaturas y si el día 21 de junio no ha aparecido otra candidatura, él será el candidato a las elecciones generales para intentar llegar a la Moncloa. 8:18, 7:18 en las Islas Canarias. Actualizamos, completamos información con otras cosas que están sucediendo. Lo hacemos con la ayuda de Javier Martínez y de Nicolás Rubio. Venezuela sale a la calle contra Maduro.
200.000 venezolanos se manifiestan para pedir la libertad de los presos políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos, en huelga de hambre desde hace una semana. La oposición exige a Maduro la convocatoria de elecciones y el cese de la represión y la censura.
Kerry llega hoy a España.
Una visita de dos días del secretario de Estado norteamericano que incluye una audiencia con el rey y una entrevista con Rajoy. Mañana firmará con García Margallo el acuerdo para que Morón se convierta en base permanente de Estados Unidos.
Dos españoles en la lista negra de Putin.
El expresidente murciano Rafael Luis Valcárcel y el ex eurodiputado José Ignacio Salafranca, ambos del Partido Popular, están incluidos en la lista de 89 políticos europeos a los que Rusia prohíbe la entrada por criticar la invasión de Crimea.
O sea que Putin sigue tocando las narices, no hay otra manera de explicarlo. El Papa Francisco ya tiene lista la laudación. Datos sí, es el título de su encíclica sobre la ecología.
Según ha podido saber la cadena COPE, el texto se presentará el 16 de junio como impulso a la cumbre del cambio climático de París.
Hoy es el Día Mundial contra el Tabaco.
Uno de cada cuatro españoles fuma todavía y 55.000 personas mueren cada año en España por culpa del tabaco. Cada seis segundos aproximadamente muere una persona en el mundo a causa del tabaco.
Elecciones regionales en Italia que ponen a prueba Renzi.
22 millones de italianos están llamados hoy a las urnas en 7 de las 20 regiones del país, días después de la publicación de una lista con 17 candidatos acusados de corrupción.
Este mediodía llega al puerto de Las Palmas el petrolero de Liberia averiado.
El buque cisterna está siendo remolcado en estos momentos para su reparación. Capitanía Marítima inspeccionará el barco y decidirá qué hacer con las 94.000 toneladas de fuel que lleva en su interior.
Blatter, atención, dice que los casos de corrupción en la FIFA son aislados. ¿Qué hará falta para que Blatter reconozca que la corrupción es generalizada en esa organización? Dice el hombre que los casos son aislados.
El recientemente reelegido presidente de la FIFA dice que no teme ser arrestado por el FBI y acusa a la UEFA de orquestar una campaña de odio contra él. Siete altos cargos de la FIFA han sido detenidos, acusados de aceptar sobornos.
Hay que traer a Alcalá, nuestro compañero Alcalá, que nos cuente con detalle qué es lo que pasa en la FIFA, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa para que Blatter siga reelegido, para que diga que no hay corrupción, por medio se mete Putin, el asunto de la FIFA se ha convertido en una cuestión geoestratégica? Hay que traer a Alcalá, que es el que va a aclararlo. Seguimos con deporte. Al margen de la Copa, en ciclismo, Contador ya acaricia el Giro.
El ciclista de Pinto está a un paso de su segunda victoria en el Giro de Italia. Superó un mal día en el que perdió más de dos minutos, pero aguantó. Hoy, jornada de trámite con un trayecto de 179 kilómetros entre Turín y Milán, donde Contador, si no hay sorpresas, va a conquistar su segundo Giro 7 años después del primero. Hoy también tenemos final europea de balonmano. El Barça va a jugar a las 6 de la tarde en Colonia ante el Veszprém húngaro.
Y en el tiempo seguimos con tormentas, Ana Palacios.
Último días del mes de mayo con cielos soleados en las regiones del suroeste y en el centro de la península, nubes, sin embargo, que se traducirán en chubascos y tormentas por la tarde, sobre todo en Galicia, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y en la cordillera Pirenaica. En las Islas Canarias el viento soplará hoy con fuerza, sobre todo en la segunda mitad del día. Las temperaturas se mantienen este domingo sin muchos cambios. Se van a superar los 30 grados de máxima en Madrid, Granada, Sevilla, Córdoba y Albacete. Sin embargo, más fresco en el norte, en torno a los 20 grados de máxima en la cornisa cantábrica. Mañana lunes estrenamos el mes de junio y seguiremos con lluvias en Asturias, Cantabria y en el País Vasco.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa y enseguida echamos un vistazo a la prensa.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Paco González lo adelantó en el partido de las 12.
La noticia es que Ancelotti dejará de ser entrenador del Real Madrid la semana que viene. Esto lo arriesgo, no como una opinión, sino que es una información.
Una semana después, se confirma.
Mi comparecencia va a ser muy breve, pero quiero comunicarles que la Junta Directiva ha adoptado esta tarde la decisión de relevar a Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano. El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange. Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza, eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
¿Tú no te esperes a que ya termine para decirlo?
Una mesa. Tu mesa. Actividad. Miras el reloj. Tienes que entrar en antena. Tienes que entrar ya.
Tienes voz de haber madrugado hoy.
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
¿Cómo lo resuelves?
Máster Universitario en Radio COPE. Aprende de los mejores. Más información en el 91 828 3930 y también en fundacioncope.es.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver cómo viene la prensa hoy con la ayuda de Ana Palacios. Ana, cuéntanos.
Pitada monumental en el Camp Nou durante el himno de España. Portadas en El Mundo y en La Razón. En El Mundo, junto con una foto durante la pitada donde aparece el rey y el presidente de la Generalitat, un Felipe VI serio, junto a un Artur Mas que esboza una pequeña sonrisa.
Es interesante ver esta foto que aparece en El Mundo y en La Razón. El rey, con una serenidad absoluta, con una gran dignidad, aguanta esa ofensa a uno de los símbolos nacionales. Y más, se ríe, el presidente de la Generalitat sonríe, ¿eh? La foto hay que no perdérsela.
Por su parte, en El País han preferido no poner la pitada como titular y hablar del gol de Messi y la victoria del Barça. Y en La Vanguardia, más de lo mismo, hablan de un Barça que gana la Copa y que se acerca cada vez más al triplete este año. ABC, por su parte, ni lo menciona en portada, nada de fútbol. Su portada avisa que el avance del populismo frena la inversión extranjera, es decir, se han paralizado proyectos clave de capital tanto en Barcelona como en Madrid. El PSOE también aparece en los periódicos. Primero, la entrevista del País al secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. Sánchez tiene palabras para todos los partidos. Sobre Podemos admite que son fundamentales para que haya o no gobiernos de izquierda. Sobre el PP defiende que ahora mismo se encuentran en un empate técnico con ellos y critica a Ciudadanos, más concretamente a sus tics neoliberales de fábrica FAES, que sabemos lidera José María Aznar. En El Mundo hacen referencia al Comité Federal celebrado ayer, donde dice Pedro Sánchez doblega a la andaluza Susana Díaz y se ve como único candidato. La Razón, por su parte, ha elaborado una encuesta según la cual más del 65% de los españoles apoyan reformar la ley y que sea la lista más votada la que gobierne. Y termino con La Vanguardia, porque tenemos entrevista a Artur Mas. Aquí el presidente de la Generalitat dice estar muy preocupado por el futuro de Barcelona en manos de Ada Colau.
En la entrevista de Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE quiere hacernos creer que no, que es que él va a mantener la independencia respecto a lo que diga Podemos y que el PSOE va a seguir siendo el PSOE. Pedro, que no, que quien va a mandar es Pablo. Que quien va a mandar en todo esto es Pablo. Un vistazo a la prensa internacional, The New York Times.
Un fiscal cuestiona la absolución a manos del juez y el oficial de Cleveland en la muerte de dos sospechosos desarmados. Dice esta se basó en un análisis de error del juez sobre las leyes del uso policial de la fuerza letal.
Le Monde.
Los europeos, tanto orgullosos como sorprendidos de estar en la lista negra de Moscú. Europa se divide entre el orgullo y la denuncia tras conocerse a la lista negra de Rusia, donde se presentan los nombres de los políticos europeos a los que se les ha prohibido entrar en el país.
El Corriere de la Sera.
Moscú desata la tormenta al conocerse la lista negra de Putin. 89 políticos occidentales aparecen en ella.
Gracias, Ana. Yo hoy me quedo con una foto que aparece en páginas interiores de La Vanguardia. La imagen es grande. Aparece retratado un mar gris ribeteado con una espuma discreta. En medio de ese retrato de la mar océana aparece casi confundida con el agua en una pequeña embarcación. Es una balsa hinchable de la que solo se ve un poco de goma. Sobre esa balsa se distingue una masa humana. La balsa es tan frágil y está tan cargada que en realidad parece que los protagonistas de la imagen cabalgan sobre las olas. Son inmigrantes pakistaníes que han salido de Turquía y que intentan llegar a la isla griega de Kos. Se distingue a uno de ellos hincando un remo con energía en el medio líquido. Cuando fueron rescatados esos inmigrantes llevaban 5 horas remando. Si se detiene uno a mirar la foto, es fácil imaginar el derroche de energía de esos hombres, el miedo mezclado con la esperanza, el sudor corriendo a chorros, el calor que se entrelaza con el miedo, el salitre en los labios, las palabras de ánimo y el alivio infinito al ser rescatados. La imagen de esta balsa en medio del mar es la imagen de la precariedad, de un equilibrio imposible. En cualquier momento una ola, aunque sea pequeña, puede dar al traste con todo, acabar con el esfuerzo de meses o de años, el esfuerzo por intentar llegar a un mundo mejor. La pequeña balsa en medio del Mediterráneo es soledad y desamparo, es indefensión y es un retrato de lo limitadas que son nuestras fuerzas, es un retrato de la condición humana. Los que hemos vivido y estamos fuera del mar, los que tenemos confort y comemos 3 veces al día, pensamos que estamos a salvo de esta precariedad. Pero es solo una ilusión. Todo el planeta Tierra es una pequeña balsa que viaja en un universo inmenso en el que la vida es consecuencia de un equilibrio casi imposible. Y si el espacio es como el mar para estos inmigrantes pakistaníes, al tiempo le sucede lo mismo. En el tiempo, en el espacio, en los afectos, en todo viajamos en una pequeña balsa hinchable que inexplicablemente se mantiene a flote. Y nos hacemos la ilusión de que somos nosotros los que, hincando los remos con ansia, conseguimos hacer avanzar esa balsa. Es un equilibrio imposible, casi inexplicable, casi incomprensible el que nos mantiene a flote. Porque lo normal en este mar de la vida son las tormentas, las galernas, las tempestades, las ventoleras. Inexplicablemente estamos a flote, siempre necesitados de un rescate. Así terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Les dejamos con Iglesia Noticia, con nuestra compañera Ega Galbache. Que tengan un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.